En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Ha estado a punto el Girona, ¿eh? A punto. Le han faltado nada, 5 minutos, para poder acabar invicto en su primer partido en la historia de la Champions, en su historia de la Champions. Y sin embargo, un error de Gazzaniga, el portero, que había estado muy bien, francamente bien, sobresaliente en el resto del encuentro, ha propiciado la victoria del Paris Saint-Germain. Es un centro lateral desde la izquierda. Gazzaniga se la mete en propia puerta porque se le cuela entre los brazos y las piernas. Es verdad que toca antes en francés el centro, pero en cualquier caso, era una pelota perfectamente parable. Así que derrota del Paris Saint-Germain en esta cita de la Champions, en un partido en el que Asensio se ha marchado lesionado en el minuto 39. La primera reacción de Michel, del entrenador del Girona, está ahora en rueda de prensa, ha sido en Movistar Plus, nada más que ha acabado el partido.
A ver, nuestra primera experiencia en Champions, yo creo que la primera jugada del partido estábamos muy nerviosos, se ha visto, porque han tenido ellos incluso una ocasión casi de gol, pero creo que según ha avanzado la primera parte hemos encontrado personalidad, compromiso, actitud, hemos hecho una muy buena primera parte para mí. Luego la acción del gol es anécdota, los errores se permiten. Nuestra primera experiencia en Champions creo que se nos puede dar, si no un notable, si un
buena
aprobado.
Nota.
Un aprobado porque hemos competido ante un gran equipo, un escenario muy, muy top, donde a veces te la presión puede estar demasiado y agarrotarte un poco, y creo que el equipo ha dado nivel.
Un aprobado para su equipo, es lo que da Michel. En la segunda parte apretó mucho el Paris Saint-Germain, tuvo varias ocasiones muy claras el equipo de Luis Enrique. Primera valoración también de Luis Enrique, también en Movistar.
Lo que ha gustado, le he dicho a Michel al acabar el partido, esto ha sido peor que un parto, con todos mis respetos. Sí, he sufrido muchísimo, la verdad. Creo que en general hemos sido superiores al Girona, pero el Girona ha mostrado algunos momentos en la primera parte en los que nos ha hecho un rondito y nos ha mareado. Y en el descanso hemos comentado, ya os había avisado, esta gente, si no presionas bien y cometes errores, vas a sufrir.
Estos son los primeros análisis, los primeros comentarios de Michel y de Luis Enrique después del partido. Sepan que ha pinchado el City en casa con el Inter. Manchester City 0, Inter 0. Y además Brujas 0, Dortmund 3, Celtic de Glasgow 5, Slovan de Bratislava 1, Sparta de Praga 3, Salzburgo 0 y Bolonia 0, Shakhtar 0. ¿Qué valoración de la nueva Champions, Pedrito Martín, después de la segunda jornada? ¿Hoy nos gusta o no nos gusta? Hoy a mí no me gusta hoy.
Yo sigo esperando. Yo en principio tengo una valoración negativa, pero estoy esperando.
Qué raro.
Tengo que esperar un poco para hacer la valoración.
Vale.
Pero de momento...
¿Mañana, por ejemplo, puedes hacer una valoración a esta hora, una vez que se acabe ya la primera jornada por completo? No.
Bueno, pues poder hacer una valoración de la primera jornada.
Efectivamente.
Claro.
Vale, pues mañana harás una
valoración. Pero vamos, en principio no hay ningún síntoma de mejoría de lo que yo pensaba.
Vale. Mañana, ya lo saben, a las 9 de la noche, Mónaco-Barça. Ansu Fati ha vuelto a la lista con el Barça 389 días después. Y Atlético de Madrid-Leipzig en el Metropolitano. Antoñito Ruiz dice que Julián Álvarez va a ser titular. Solo 500 alemanes del Leipzig. debe ser la única ciudad de Alemania que no le acompañan los alemanes a su equipo. Pobre gente. O sea, si los alemanes... Podían haber quedado los del Stuttgart, joder, a echarles una mano.
Claro, se podrían haber quedado aquí 4.000.
Qué raro, ¿no? Que viajen solo... O son fiestas en Leipzig y no han querido venir. O no entiendo lo que puede...
Estos pues, son de la antigua DDR, o a lo mejor hay menos perrillas ahí para volar y eso. No
puede sé. Ser, puede ser, pues, pero sí. Bueno, es extraño. Además, Feyenoord Leverkusen, Estrella Roja Benfica, estos dos a las 7:45 y a las 9, Atalanta Arsenal y Brest Sturm Graz. Y con esto se cierra la primera jornada de esta nueva Liga de Campeones. Hemos tenido Liga. Atención, Betis 2, Getafe 1. Los dos goles del Betis de Lo Celso. Arambarri marcó el del Getafe. Uno de los de Lo Celso es de penalti. ¿Qué quieres decir? ¿Qué? ¿Te pones así en el micro? ¿Qué quieres
decir? No, es que el segundo es de Víctor Roque.
¿Ah, sí?
Sí, porque lo toca en la espalda.
Ah, ¿se lo das a Víctor Roque?
Claro.
Perdón. Pues el segundo de Víctor Roque. Ha sido expulsado Bordalás. Por protestar. Y su segundo, Patricio Moreno, atención, ha pedido respeto y es más, ha dicho esto sobre lo que los árbitros le están comentando al Getafe.
Me gustaría demandar un poco más de respeto hacia él. Creo que vemos el comportamiento de otros entrenadores que no se les amonesta, ni siquiera se acercan y a nuestro entrenador pues parece que a la mínima estamos locos por sacarle una tarjeta, ¿no? o amonestarle. Y en ocasiones, como puede ser hoy, los árbitros afrontan los partidos nuestros como, no sé si condicionados, coaccionados o vienen ya predispuestos a que ocurra algo que ellos han escuchado que puede ocurrir o que ha ocurrido y que no se corresponde para nada con la realidad. Incluso hoy había jugadores comentando que el árbitro en los primeros lances del partido ya le hacen comentarios, sea lo que jugáis, sea lo que venís, etcétera. Y yo creo que eso no se puede permitir y hay que cortarlo.
Ahí queda la acusación del segundo entrenador del Getafe. Luego escuchamos lo que dijo Pellegrini, también un pequeño dardito ahí al Getafe, que no es noticia, por otra parte, siempre que puede se lo mete. Del tema huelga, de posible huelga del fútbol, de los jugadores, de los futbolistas por el calendario, por el elevado número de partidos, dos opiniones importantes. Una desde el Barça, Koundé, hablando de las declaraciones ayer de Rodri.
Estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho. Creo que el calendario cada año se alarga, cada año tenemos más partidos. Creo que venimos de 3, 4, incluso más años diciéndole, nadie nos hace caso, no se escucha a lo máximo protagonista. Así que sí, va a llegar un momento donde vamos a tener que quiera la huelga porque es la única manera de hacer nuestra voz entendible para lo que deciden.
Esto desde el Barça y desde el Real Madrid, Carvajal.
Bueno, es una posibilidad, claro que sí. Al final no se cuenta con los jugadores y nosotros pues, al final somos los que tenemos que alzar la voz.
Y otra de las voces del día es la de Ana Peleteiro, una de nuestras mejores atletas. Cambia de entrenador después de muchos años. Iván Pedroso era su entrenador en Madrid, ella vivía en Guadalajara. Cambia de vida, radical, se va a su Galicia natal, su entrenador va a ser su marido, pero se va con un sentimiento de mucho apego todavía a Pedroso.
Yo ya sabía que él era una persona increíble, pero después de todo esto y del apoyo que me ha dado y la comprensión que ha tenido con esta decisión, vamos, es que el ver el cariño que él me tiene, ¿no? Y que me diga que nuestra relación de amistad será eterna cuando nos vean en los campeonatos y me vean celebrar todas tus victorias.
Es lo que ha dicho Ana Peleteiro. El repaso en sonidos, a lo que ha sido el día. Qué buen arranque, de verdad. Qué gran arranque de radio. Un programa académico, informativo. Muy buen programa, de verdad. Está feo que yo lo diga. Santi Cañizares. Hola, Santi. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. Una maravilla. Una cosa...
Una cosa de...
No escuchada hasta ahora.
Totalmente. Mónica Marchante. Hola, Mónica. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Larga vida a la Champions.
Ah, pensé que ibas a decir algo del programa, joder. Estamos dándole bola al programa y tú con la Champions. Uzquiano, hola Uzquiano, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú qué quieres decir?
Tremendo arranque de programa.
Muy bien, trabajarás muchos años conmigo. Dani Senabre, hola Dani.
Larga vida al partidazo, el mejor programa de la historia de la radio universal.
Me gusta mucho escuchar estas cosas. Es que como no estoy acostumbrado. Rubén Martín, hola Rubén, muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma. No tenía ninguna duda de que el sinvergüenza de Pedro Martín le robaba el gol a los Chelsea. ¿Sabes por qué? Porque hace muchos años le robó un gol igual a Cristiano Ronaldo en una falta que pegó en la chepa de Pepe.
Sí, es verdad.
Y como no se iba a bajar de esa, si le dio aquella a Pepe, hoy claro. No le podía dar esta.
¿Pero tenías alguna duda?
A Vitor Roque.
Claro.
¿Tienes alguna duda?
No tenía ninguna duda, ah, Peter Martín.
La Liga se lo da a los Chelsea, lo he vuelto a comprobar.
Pero da igual.
Pero eso no es lo importante.
No, vamos a ver. Por ejemplo, aquel gol de Cristiano, que el árbitro era, por cierto, Mateu Laoz.
Vaya.
Mateu Laoz se lo dio a Pepe. Y hoy el árbitro se lo ha dado a los Chelsea.
Fouto, ese vaya.
No Fouto. Tienen coherencia. Fouto. Yo le doy siempre los goles igual al jugador
Mateo,
que lo
comete. Mateo es nuestro compañero, Fouto.
Lo que cuenta es el acta.
Sí, sí, que
¿y en el acta que pone? Es que no sé qué pone.
No, no, pone los Chelsea. Pero que te digo que, bueno, que Mateo en aquel partido se lo puso al que le había rebotado la pelota.
Voy a ir saludando a más compañeros.
¡Incoherencia!
Está Evangelio. Hola, Evangelis.
Ya empezamos. Buenas noches.
Está Bon Richetti. Hola, Bonri. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Y a Fouto ya le he saludado.
Así que sobra ya otro saludo más.
Sí. Y está Albert Díez en el Parque de los Príncipes con Dani Gil. Hola, Albert. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos.
¿Cómo estáis? Tocados, ¿no?
Bien, hombre, sí, sí, claro, porque acabará así un partido cuando ves que para el Girona ese empate sabía a victoria en este debut histórico en la Liga de Campeones y que llegue esa acción, además, como tú comentabas ahora, con uno de los más destacados, como era Gazzaniga, pues deja tocado al equipo, ¿no? Ahora nos decían desde dentro del vestuario que, claro, ahora está todo muy bien caliente, duele, molesta, te parece que no te ha servido para nada todo lo que has hecho, pero que, bueno, esto lo tiene que entender el Girona con el paso de las horas, porque al final se va con la cabeza muy alta el Girona de los Príncipes en este debut en la Liga de Campeones.
Dani Gil, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Dónde estás?
Estoy
tú
en sala de prensa, está a punto de acabar la conferencia de prensa de Mitchell. Ha dicho que se siente orgulloso a pesar de la derrota, dice que han respetado a su gente, que han mostrado actitud positiva durante todo el partido. Dice que les pide a sus jugadores que sigan igual, que son un club humilde pero que han venido a la Champions a competir, y ha reconocido que a pesar de que el Paris Saint-Germain ha sido mejor y que ha merecido la victoria, han competido bien aquí en el Parque de los Príncipes.
¿Qué os ha parecido? Os pregunto a todos. Yo creo que la segunda parte ha sido infinitamente superior, con muchas ocasiones. Bueno, de hecho ha hecho una parada Gazzaniga, la del tiro de Dembélé, que toca con la izquierda y luego se va, toca el larguero y sale disparada. Es tremenda esa parada.
Ha hecho 26 remates el Paris Saint-Germain. Yo creo que el Girona ha sido un final cruel. Es verdad que el Girona le ha faltado ataque, porque en la primera parte no había rematado siquiera el equipo de Mitchell. Le ha costado un poco llegar al área del PSG, pero ha estado a punto de resistir y de sacar un punto que hubiera tenido mucho mérito. Aún así, el partido del Girona tiene mucho mérito, porque hay que recordar que hasta 5 titulares de la temporada pasada y 5 titulares bastante importantes no están, y el equipo yo creo que ha hecho bastante para llevarse un punto. Ha sido un final cruel, pero es verdad que el PSG ha rematado mucho más y que se ha merecido ganar.
Yo es que creo que Mitchell ha priorizado la Liga, ¿eh? Ha hecho algunas rotaciones, ha puesto a jugadores que no venían contando, como Van de Beek o como Krejci, este central que ha hecho una salvada. Hablabais de la parada de Gazzaniga, a mí la recuperación...
Es muy bueno,
espectacular.
Sí.
Bueno,
del central con amarilla, o sea, se ha jugado el penalti, la expulsión y...
No sé si es más mérito del central o de mérito de Dembélé.
Sí, eso te iba a decir, sí, porque hemos visto al Dembélé de David Sánchez y no al Dembélé de Dani Senabre esta noche.
Cuidado, porque...
Ojo, que está Senabre en el programa. Está ahí.
No solo está Senabre en el programa, Senabre estaba escuchando a Paco y a todo el equipo y estaban rajando Dembélé, y ha sido rajado Dembélé y ha tenido 3 ocasiones.
Sí, pero no.
Ha habido media hora, claro, no, ya sabemos que tiene la puntería que tiene, pero ha sido el mejor de su equipo durante media hora, para mí.
Pero en esa jugada puntual, el único acierto del defensa que desacierto de Dembélé, creo yo.
Bueno.
Sí, no le podemos quitar mérito al defensa, porque es una acción...
No se lo quito.
Muy buena, que es evidente que cuando un jugador tiene ventaja, pues no tiene que perder esa ventaja, pero es que ha llegado un momento en que la ventaja parecía definitiva y por ahí ha entrado a lo mejor un poquito de relajación. Yo creo que el Paris Saint-Germain, que ha hecho un buen partido, sobre todo la segunda parte, que ha generado ocasiones y que ha merecido ganar, lo que no ha estado bien es en la finalización. O sea, ha finalizado pocas jugadas para todas las llegadas que ha tenido y pocas entre los tres palos. Gazzaniga, que ha hecho un muy buen partido, ha parado 2 balones de gol. Realmente, balones de gol, ha hecho 2 grandes paradas, ¿no? O sea, no han sido 7 ni han sido 6. Para mí el París ha tenido hoy ese problema. Si no, hubiera resuelto seguramente el partido mucho antes y no lo haríamos como jugada clave del partido, la última, ¿no?
La yo primera parte del PSG ha sido flojita también, ¿eh?
Cuando hablamos del PSG como candidato, perdona Dani, a la no. Champions, me pregunto, ¿tiene el PSG uno de los 10 mejores delanteros del mundo ahora mismo?
No,
ido Mbappé.
Ha jugado Marco Asensio, y que ya lo ha hecho
claro.
Tres veces.
Y Colomuaní, y Dembélé, y Barcola, que son jugadores que no están mal, Gonzalo Ramos, la gente que llega desde atrás, pero creo que a este nivel... Pues uno tiene a Haaland, otro tiene a Kane, otro tiene a Mbappé, y al PSG este tipo de partidos le pueden volver a pasar. Que domine, que tenga ocasiones, pero que no tenga jugadores definitivos.
Tiene grandes extremos el PSG, Guille, tiene jugadores muy rápidos, muy desequilibrantes, pero efectivamente esa carencia de goles que va a sufrir sin Mbappé no la ha remediado, porque Gonzalo Ramos además se ha lesionado y va a estar fuera durante bastantes meses, y por ahí yo creo que el PSG es bastante peor equipo que el año pasado, porque evidentemente Mbappé tenía una importancia más allá del gol superlativa. Pero yo creo que además en el día de hoy ha sido especialmente cruel lo del Girona, porque todas esas ocasiones que ha desperdiciado el PSG han sido en buena medida por el partidazo descomunal que ha hecho Gazzaniga hasta el error. Un Gazzaniga que, Santi, tú lo has visto en Liga, no es el Gazzaniga que estamos habituados a ver en Liga. Ha hecho hoy paradas que no suele hacer en el día a día en Liga.
Sí, se ha crecido en el partido y se estaba creciendo y estaba siendo pues el mejor jugador, yo creo, ¿no? Al final, en la segunda parte. Pasa que la portería es esto, y para que entendamos un poco el error, que seguro que es la siguiente pregunta, hay que entender que la pelota está mojada, hay que entender que los balones no vienen limpios, tocan en alguien y desvían trayectoria.
Ha tocado en francés, sí.
Correcto. Ese toque hace que gire mucho la pelota, que te coge un efecto y gire, y entonces tiene difícil adherencia con los guantes. ¿Qué pasa? El error técnico es no te fíes de tus manos, mete algo del cuerpo detrás del balón, porque tus manos se te puede escurrir. Porque es que pasa continuamente, ¿no? Ya le pasó también un disparo que se ha intentado bloquear dos veces, y como el balón está peligroso, porque repito, está mojado, parece como que lleva jabón, ¿no? A la hora de cogerlo con las manos, esto habría que palparlo, ¿no? Para que lo entendiéramos, siempre tienes que tratar, si es posible, de poner algo detrás de las manos, ¿no? Y en este caso, pues ha metido el pecho y las manos y ha abierto las piernas, esas piernas cerradas, con el pie detrás, con la rodilla detrás, le hubieran salvado del problema.
Sí, había estado en el suelo unos minutos antes, yo creo que con un problema en el tobillo. No sé, porque ha sido poco antes, si os acordáis.
Sí, también es verdad que esa jugada, Mónica, yo creo que es un poco para parar el partido, porque es cuando estaba atacando Marcelo.
Yo también lo pensé, ¿eh? Pensé que ahí Gazzaniga estaba tirando un poco de oficio y estaba. Pero no lo sé, ¿eh?
Se ha hecho daño en la parada que le hizo a Colo, creo que fue a Colo, a Bocajarro, que le pegó la punta del pie y le dobló el tobillo. O sea, no se estaba quejando de. Pues además ya llevaba una tarjeta, no podía hacer mucho más el tonto. Y había sufrido, pues eso, esa buena parada que hizo, que salvó un gol hecho, la paró con la punta del pie y le dobló el tobillo.
Yo de lo que decíais antes, yo no sería tan rápido como vosotros de quitar al PSG de la lista de favoritos o de discutirlo. Creo que estoy de acuerdo que ha hecho una primera parte horrible. Los dos, o sea, ha sido una mala primera parte de los dos, pero lógicamente mucho más grave en el PSG con todo lo que tiene que en el Girona. Pero de la misma forma que el Madrid se está adaptando a jugar con Mbappé, el PSG se está adaptando a jugar sin Mbappé. Y esto va a requerir un proceso. Y estoy convencido que el Madrid en algún momento hará un clic y ensamblará la pieza de Mbappé con el resto que tiene. Y estoy convencido también que el PSG hará un clic y ensamblará o se acostumbrará a jugar sin la presencia brutal que es el mejor jugador del mundo.
Albert, Dani, ¿algo desde el Parque de los Príncipes antes de cerrar?
Sale Luis Enrique en rueda de prensa ahora mismo.
Bueno, aquí seguimos.
Sale Luis Enrique en rueda de prensa.
Aquí seguimos en la zona mixta, esperando a Cristian Estuani. A Cristian Estuani, el capitán, que va a salir a atendernos aquí en zona mixta. Que además recuerda que ha debutado en esta Liga de Campeones como titular y que está a punto de hacer 38 años.
Sí, es verdad que. Ha cumplido Michel su promesa, ¿eh? Lo dijo.
Lo dijo ya el año pasado.
Que iba a jugar el primer partido de Champions el Girona con Estuani titular y con Estuani con el brazalete.
Sí.
Ha puesto Arnau también, lateral derecho que lleva mucho tiempo en el Girona, en las peores épocas del Girona y ahora en la Champions.
¿Quién le ha echado un ojo al City de todos vosotros?
Yo se lo he echado.
¿Y qué tal?
Bueno, ha sido un partido bonito, pese a que ha sido un 0-0, porque el City ha atacado una barbaridad, sobre todo en la primera parte, ha embotellado bastante al Inter, pero el Inter, que es un equipo súper competitivo, un equipo al que va a ser muy, muy complicado ganarle, a mí no me extraña que lo coloquen entre los máximos favoritos. El Inter ha resistido muy bien y en la segunda parte, en alguna contra, ha tenido alguna oportunidad muy clara, ha tenido una Darmian muy clara, que se ha inventado un taconazo cuando había que definir y por ahí ha desperdiciado una ocasión. Luego ha salido Lautaro en la segunda parte, que ha empezado en el banquillo porque no estaba al 100% y también ha tenido alguna oportunidad. Pero es que a Haaland no se le ha visto. Y que no se vea en un partido de Champions a Haaland cuando lleva 9 goles en lo que llevamos de temporada... Y está asustando a todo el mundo del fútbol y a cualquier defensa que se le ponga por delante, para mí tiene un mérito descomunal. Sobre todo a Chervi y Bastoni han estado soberbios.
Ha hecho 3 remates solo Haaland, que es raro. En Haaland solo 1 a puerta, pero es verdad que ha tenido el City esos momentitos de arreón que tiene, que parece que te va a meter 3 en 10 minutos, pero el Inter ha resistido bien. El Inter es un equipo, estoy como Richetti, muy competitivo, y yo le sitúo entre los ocho primeros. Yo creo que el Inter se va a meter entre los ocho primeros.
Ya los hemos visto a todos los buenos, ¿eh? En esta primera jornada, todos los buenos que pueden aspirar a ganar la Champions ya tenemos un baremo.
Falta el Barça.
No metes al Barça ahí. Llama a Fresha. Llama a Fresha y dile lo que acaba de decir Rubén en la radio.
Rubén Martín, el de esa plataforma. El narrador de no sé qué plataforma.
Más madridista que Bernabéu.
Rubén, falta el Barça y el Atlético Madrid.
Yo meto
el
Atlético.
Creo que estaréis de acuerdo conmigo en no meter en el primer escalón de máximos favoritos ni al Barça ni al Atlético.
¿Cómo?
Yo no estoy de acuerdo contigo.
¿Cómo?
O sea, ahora mismo en el primer. Bueno, yo, vale, entonces voy a decir lo que
pero
yo
pienso. ¿Cuál es el primer escalón?
En el primer escalón de máximos favoritos, para mí solo están el Madrid y el City. Para mí están el Madrid y el City. En el segundo están el Bayern. El Bayern, el Liverpool, que igual he dicho una locura. El Bayern, el Liverpool y el Paris Saint Germain. Y el Inter, quizá, estarían en un segundo escalón.
No, pero ahí.
Yo no meto al Barça por lo menos hasta el segundo o el tercero.
A mí el Barça no me parece mucho peor que el Inter o el Paris Saint Germain, ¿eh? Sí que me parece mucho peor que el City, claro. Pero que el Bayern. Son puntos de vista, lo veremos mañana. Sí. Pero en el primer escalón estoy de acuerdo con Rubén que no está. Pero en el primer escalón está el City y el Madrid, eso sí. Pero en el segundo, para mí, el Barça está.
Depende cuántos escalones hacemos, ¿no? Pero es verdad que en el primero parece que por lo hecho también en los últimos años, que han ganado las tres últimas competiciones, el Madrid y el City, tienen que estar por delante de los demás.
A mí aquí el escalón es los ocho primeros. O sea, no hay otro escalón, que es lo que cuenta.
Pero a mí lo que alucino es que ya el primer día estamos haciendo cábalas de qué va a pasar
escalones,
al final.
Estamos haciendo escalones. No,
claro, y sin haber visto al Barça, Sandy. Sin haber visto al Barça que juega mañana.
Bueno, y viéndole y a lo mejor jugando fenomenal, jugando fatal, tampoco va a cambiar mucho la cosa. O sea que quiero decir que esto es una competición que efectivamente en los últimos años ha dominado Real Madrid y City y por lo tanto tienen evidentemente pues muchas más posibilidades que los demás porque se entiende que tienen mejor equipo, porque se entiende que tienen una gran experiencia y demás. Pero aquí pasan muchas cosas durante el año, hay lesiones, hay problemas, hay faltas, hay tarjetas rojas en los partidos. Hay un montón de circunstancias que a día de hoy lo bonito es que esté todo abierto. Y luego ya veremos a ver, porque quién dice que no se pueda caer alguno en algún momento y nos dé una sorpresa.
Hombre, el año pasado se metió el Dortmund en la final, claro que sí.
Pues, ahora, por ejemplo, ahora hay dos partidos más.
Acordaros que cuando quedaban ocho equipos, nadie le daba entre el sexto, séptimo u octavo con posibilidades para ganar la Champions. Es más, en aquella eliminatoria de cuartos, fijaros que los más atrevidos decíamos que el Atlético no lo tenía tan fácil. Y llegó a la final y compitió muy bien en la final. Y los más atrevidos, repito, dijimos que el Atlético no lo tiene tan fácil con el Dortmund, ¿eh? Cuidado que es un equipo, tal. Y eso era todavía cuartos. Entonces, las cosas pasan en Champions y son muy bonitas también cuando pasan porque momentos de equipos que llaman la atención y que
de los
se posicionan en Europa.
Es verdad que de los de mañana, a ver, está el Leverkusen, claro, está el Leverkusen.
Y el Arsenal.
Y el Arsenal, pero no sé.
¿Pero le metís en el primer escalón entonces o no? ¿Al Leverkusen o al Arsenal?
No, evidentemente.
¿Vale? Entonces hemos visto a los del primer escalón ya.
¿No os pasa que se os hace difícil con este nuevo formato haceros un mapa mental?
Yo no tengo... A ver, una cosa. Yo me pasa una cosa. Que soy Simeone en la Champions. Voy partido a partido. Porque soy incapaz de saber contra quién tiene que jugar el Madrid, el Barça, el Girona, el Atlético Madrid.
Aparte del calendario...
Hay un calendario con ocho jornadas y te mira, segunda jornada y ahí viene.
Pero que yo antes tenía una estructura mental de saber contra quién jugaba y cada uno. Y yo ahora ya no sé.
Antes tenías la foto mental de los grupos, de cómo estaban conformados los grupos.
Claro.
Yo creo que los grupos, pero porque eran tres rivales, con lo cual era fácil acordarse.
Cada club analizaba a tres equipos, ahora tiene que analizar a siete equipos.
Ocho rivales.
Son partidos.
Por ejemplo, tanto que habláis, ¿vosotros sabéis con quién juega el Girona el
con el Feyenoord?
Déjame hacer el programa. Y luego, ¿la siguiente jornada con quién juega?
Pues con otro rival.
Ah, no, claro.
No es fácil de seguir ni de explicar.
No.
Yo creo que lo más complicado es imaginarse cuántos puntos van a hacer falta para meterse. Antes sabíamos, en la fase de grupos, más o menos, que si ganabas los partidos de casa y empatabas un par de ellos fuera, pues estabas dentro. Aquí se hace difícil imaginar cuántos puntos van a hacer. Pero yo creo que al final, si hablamos de favoritismos, pues que sea un sistema u otro, todos creemos que van a estar el Madrid, el City, el Bayern, y luego ya uno pondrá al Liverpool, otro al Arsenal, pero sí que creo que los favoritos, sea cual sea el formato, son los mismos, ¿no?
Pues sí. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues dicen muchas cosas, ¿eh? Y opinan sobre un montón de temas. Sobre el tema de la huelga, un oyente comentaba, dicen los jugadores que no pueden jugar tantos partidos. Si juegan 80 partidos en 10 meses, son 8 al mes, que son 2 por semana. Pero como además las plantillas son de 24 jugadores sin contar con la cantera, pueden acabar jugando perfectamente un partido por semana. Viven y cobran lo que no está escrito. Para mí, no tienen vergüenza. Otro, en cambio, dice: soy amante del fútbol y veo cualquier partido de Liga Europea. Pero esto no tiene ningún sentido. Son muchísimos partidos en poquísimos días. Queremos ver fútbol de calidad y no pachangas de barrio. Los jugadores son personas y esto estropea el espectáculo. ¡Huelga ya! Si todo el mundo le tiene manía al Getafe, ¿será culpa de todo el mundo o será culpa del Getafe? Es igual que el tema de Vinicius. ¿Estamos acaso el 90% del personal equivocados? Otro decía que el responsable de la equipación del City debería estar en la cárcel. ¡Qué mal gusto!
¿Era una equipación homenaje a Oasis o a...?
Sí, sí, sí.
Sí, es en conjunción con Noel Gallagher. La ha diseñado...
O sea, con Noel la mitad Gallagher. De Oasis.
Sí.
Imagínate el día que la diseñó, cómo iría Gallagher. Sí, 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 sí.
Mira, yo también te decía, y dentro de 10 años, cuando entrevistéis a Lo Celso por sus 100 goles, llegará Pedrito y le dirá que lleva 99.
No, eso no me lo va a hacer porque me lo hizo con Pepe Reina y
ya
no
más.
Nunca más. Nunca más.
No, aprendió Pedrito de aquella.
Sí, y Pepe Reina, que no nos ha gustado en una entrevista desde entonces.
La segunda jornada de la Champions, Juanma, el Barça juega el martes. Solo, los solo. Tres equipos solo. Juegan el miércoles.
Eso es raro también.
Uy.
El 1 de octubre, o sea, es jornada de
1
y 2 de octubre, ¿no? Sí. El martes juega el Barça contra el Young Boys.
A las 9.
Y el miércoles juega el Girona, el Madrid y el Atleti.
Eso es.
¿El Girona a las 9?
El Girona juega a las 7 menos cuarto.
Sí.
7 menos
el
cuarto.
Atlético a las 9 en Portugal y el Madrid a las 9 en Lille.
O sea, coinciden Atlético y Real Madrid.
Sí, coinciden Atlético y Real Madrid.
Es raro.
Es raro, sí.
Es raro.
Bueno,
sí. Tenemos que...
Tiene que parar todo sí. cuando juega el Barça.
Nos adaptaremos a sí. todo y ya está.
Son las 11 de la noche, 55 minutos, una hora menos en Canarias. Gemma Santos con los zapatos, Dorking by Fluchos. Las chicas, os sentís más libres.
La verdad es que sí, querido Juanma. Me lo dicen todas mis amigas, que están enamoradas de sus fluchos.
Hombre.
Y es que se fijan en ellos en el escaparate de las mejores tiendas, que ya sabes que es donde se encuentran los fluchos, en las mejores tiendas. Se quedan enamoradas de ellos porque son súper bonitos, pero es que además, nada más verlos, piensan lo que piensa todo el mundo de los fluchos. Tienen que ser de cómodos, y la verdad es que lo son. Son comodísimos. Y esto solo te lo puede garantizar la tecnología más avanzada que tienen en fluchos. Así que este otoño-invierno, libera tus pies con Dorking by Fluchos, que son comodidad absoluta.
Hoy se ha estrenado en Madrid, mañana en todas las salas de cine de España, la película Topuria Matador, que es una... película que hoy ha concentrado el mayor número de famosos por metro cuadrado que recuerdo yo en la capital de España. De verdad, una cosa de locos. O sea, no os podéis imaginar cómo estaba callado y el ambiente que había. La peli está bien, Angelito García, tú que eres el boyero del partidazo.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Boyero, quiero, Carlos
no,
Boyero.
No insultes, o sea, no, a Carlos
el crítico,
Boyero.
El crítico. Sí,
no insultes a Carlos Boyero ni a los grandes sabios del cine que tiene esta radio, entre otros.
A ver, ¿qué nota le pones de 0 a 10?
A mí me ha gustado mucho.
¿Cuántos poligramas?
Es muy real, es decir, no penséis que vais a ver una película. Vas a ver una película, vas a ver un documental. Eso es lo primero.
Bueno, pero lo llamamos película. No empeces por ahí, venga.
Y está muy bien porque te cuenta todo el viaje de Topuria hasta ser campeón del mundo. Pero estamos hablando de un niño que sale de un sitio en guerra, que su madre se tiene que ir a ganarse la vida cuando él tiene 8 años y le deja completamente solo, que ha pasado por sufrimientos realmente duros y que sigue sufriendo cada vez que tiene que dar el peso para un combate, porque es una auténtica locura lo que es capaz de hacer en esos momentos. Entonces... es una película, un documental que tiene continuamente en tensión y que está muy bien hecho.
Vale, pues desde mañana en todos los cines.
Para que sepas hoy quién ha tenido entre los ilustres invitados, ya que estamos hablando en un programa de deporte, ha estado Vinicius.
Sí.
Ha estado Courtois.
Sí.
Ha estado Carvajal.
Sí.
Ha estado
Contador.
Alberto Contador. Fede Valverde. Y nadie, bueno, Vinicius sí se ha ido un poquito antes, pero se ha quedado hasta el ultimísimo segundo y todavía seguían por allí cuando nos hemos venido.
Vale. Creo que va a preguntar Dani Gil a Luis Enrique, Parque de los Príncipes.
Buenas noches.
Hola.
Luis, Dani Gil, en directo para el partidazo de la cadena COPE. No sé si nos puedes concretar un poquito más lo que tiene Marco Asensio, cómo está. Y por otra parte, Michel ha hablado de manera muy cariñosa de ti. No sé si nos puedes también explicar.
Tout ce qui représente aussi son rôle cette année.
¿Esto qué pasa? ¿Le han traducido la pregunta ahora?
Es que vous êtes satisfait de esa prestación.
¿No entiende?
La traducción... Estoy muy satisfecho del rendimiento de todos mis jugadores. Incluso hemos podido cambiar pequeñas cosas en la presión para ser más efectivos. Y Bradley Es el mismo jugador maravilloso que hace dos semanas idolatraba a todo el mundo. Es el mismo jugador.
Es otro extracto
de
la
respuesta, ¿no?
Sí, ahí está hablando de Barcola.
Sí, otra respuesta hablando de Barcola. Luego recuperamos lo que dice sobre Marco Asensio. 11:59, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
El enfermo lo que quiere es ser cuidado.
Una buena noticia, que la clase política por fin haya llegado a un acuerdo para aprobar la ley ELA.
El que se hayan puesto de acuerdo cuatro partidos políticos es muy importante.
Que ha costado mucho y algún día tal vez podamos entender por qué PSOE y Sumar han puesto tantas pegas. La izquierda siempre apuesta más por la cultura de la muerte que no por la cultura de la vida y de su dignidad hasta el final. Cuando lo tuyo es simplemente proponer la eutanasia. Al que quede obsoleto o no tenga cura, ya lo de gastar dinero se le hace bola.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
La compra del mes, el veterinario del gato, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con la mejor asistencia en carretera del mercado, incluso en vías no aptas y con geolocalización. Entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
La gente no lo entiende. Se creen que por haber ganado un premio con el Rasca Flower Power de la 11 he dejado de ser hippie, pero yo sigo comprometido con una forma de vida más natural y menos materialista.
Ya. ¿Y ese deportivo?
Pero funciona con biodiesel.
Nuevo Rasca Flower Power de la 11. Con premios al instante de hasta 120.000 euros y mucha diversión. Rasca Flower Power de la 11. Dale una alegría a tu espíritu.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Descubre el mundo con los 10 de Tour Mundial. Solo en septiembre, 100 euros de descuento en 10 destinos para viajar en el puente de diciembre, Navidad y fin de año. Nueva York, República Dominicana, Riviera Maya, Argentina, Tailandia, Japón, Egipto, Estambul, Laponia y mercadillos navideños de Praga. Reserva ya tu viaje en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el terreno de juego, golazos. Y en tu casa, aire acondicionado Mitsubishi Electric. Porque ahorras en tu factura energética consumiendo menos que todos los electrodomésticos en stand-by de tu casa. Mitsubishi Electric es tu aire.
Pues a mí me da un poco de cosa, ¿eh? Lo de que tendrán en casa y...
A mí no.
Bueno, pues hablamos de otra cosa.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Si te preocupa más querer irte de viaje a que te ganen al cinquillo, es porque tienes vacas en la cabeza. Ya puedes reservar tu viaje del Imserso con Halcón Viajes. Ciudades repletas de historia, los mejores destinos de playa, sitios llenos de naturaleza y mucho más. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
¡Oh, exquisitos caldos!
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 3 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE en directo con todos ustedes y con Cañizares, Marchante, Uzquiano, Senabre, Rubén, Bon Ricchetti, Evangelio, Fouto, Star Out, leyendo los mensajes de los oyentes. Y cerramos comunicaciones con el Parque de los Príncipes, con Dani Gil y con Albert Díez. ¿Algo más desde allí, Albert?
Nada, que seguimos en esta zona mixta esperando a Cristian Estuani, que ya nos han dicho que se lo toma con calma, y que el Girona va a dormir esta noche aquí en la capital francesa y mañana por la tarde vuelve al Girona para ya acabar de preparar, o empezar a preparar, mejor dicho, ese partido de Liga del sábado en Valencia.
Pues cuando tarde un poco más Estuani va a salir en los periódicos de pasado mañana, no de mañana. Un abrazo, Albert, gracias.
Un abrazo a ti, Juanma, gracias.
Dani, ¿algo más que apuntar de la rueda de prensa de Luis Enrique?
Ha terminado hace nada un minuto Luis Enrique, ha dicho que el Girona ha defendido muy bien, que ha demostrado por qué fueron líderes durante muchas semanas la temporada pasada, que juegan mucho mejor que algunos rivales del Bombo 1. Ha reconocido que ha costado mucho sacar estos primeros tres puntos, que le ha gustado la segunda parte del Paris Saint-Germain, en la que dice que han sido infinitamente superiores al Girona. Le ha devuelto los elogios a Michel, le felicita, dice, no solo por la temporada pasada, sino también por lo que representa para el fútbol. Y le he preguntado por Marco Asensio, que no ha acabado la primera parte, ha sufrido un problema muscular, ha dicho que es un pinchazo, ha bromeado, ha dicho, no acabé la carrera de medicina, mañana le van a hacer más pruebas, así que ya os diremos lo que tiene.
Gracias, Dani, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
1-0 ha perdido el Girona en su debut en Champions con el Paris Saint-Germain. Y mañana, lo dicho, a las 9 en el Metropolitano, el Atlético de Madrid-Leipzig, y a las 9 en Mónaco, Mónaco Fútbol Club Barcelona. Nos vamos hasta allí, hasta Mónaco, donde está Oliveros. Hola, Oli, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma? Buenas a todos.
Está Víctor Navarro. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas a todos.
Y Elena Condis, equipazo de enviados especiales a Mónaco. Hola,
¿qué
Elena?
Tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo está Mónaco? ¿Qué tal? ¿Cómo está aquello?
Bueno, te puedes imaginar, todo es lujo y glamour. En el aeropuerto me he fijado que había aviones de Suiza, de Emiratos, entre otros, pero eran los que más llamaban la atención. He estado en el casino de Monte Carlo cuando he llegado, abarrotado de turistas, haciendo fotos con los Ferraris.
¿Dentro del casino has estado?
No he entrado porque ya sabéis que a mí no me gustan mucho los casinos, pero sí que he ido a visitar un poco la zona, muchos turistas sacándose fotos con los coches de lujo, muchos Ferraris. Estaba también llena la terraza del mítico Café París, donde un café te cuesta 15 euros. Y después el taxista me ha hecho...
Bueno, más o menos como en Barajas, entonces tampoco me sorprende tanto.
¿Y qué cuesta el bocadillo?
No he comido allí porque he llegado tarde, pero imagínate lo que puede costar un bocadillo en el mítico Café París. Y después el taxista me ha hecho el circuito de la Fórmula 1 y, bueno, me ha regalado un perfume. O sea, que es que, de verdad, cuidan hasta los
últimos
detalles.
¿Cómo son los taxistas en Mónaco?
Sí. Son muy agradables. Son muy agradables. Sí.
Elena, en el sorteo no me regalaron nada, ¿eh?
No, porque te cuento, porque el taxista hacía su propio perfume. Dice que ahora lo está experimentando todavía, pero que lo va a sacar.
El típico taxista que hace perfume.
Porque es árabe y sabéis que los árabes habitualmente que dominan mucho el tema de los perfumes y que estaba experimentando para ver si a los clientes o clientas les gustaba el perfume y sacarlo a la venta en breve.
La previa se está complicando.
Efectivamente, te digo yo que el taxista con el perfume más de una vez le ha salido bien el tema,
Y después me queda pendiente visitar el Palacio de los Grimaldi, porque Carlota de Mónaco me parece un ejemplo.
¿Tienes pensado ir al partido o te pilla un poco mal la hora?
Da pista, pero como aparece el taxista ahí en los Grimaldi.
Muy bien, pues fantástica la previa.
No preguntas cómo está Mónaco, eso es lo que he visto yo. No sé si Oliveros o Víctor han podido visitar alguna cosa.
Nosotros hemos tenido otro taxista, ¿eh? Otro taxista muy diferente que nos ha pegado un sablazo de 180 euros.
Qué chaleco.
Y no ha regalado nada.
Sin anestesia.
No era ni árabe.
El mío ha salido a mitad de precio, Oli, 70 euros.
Y es que Víctor le han colocado porque ya no quedaban habitaciones en Monte Carlo, en un pueblo que está más cerca de Italia que de Francia.
¿Cómo?
Y claro, el hombrecito
ha hecho
la vuelta, ha ido allá.
Estamos cada uno en un hotel
diferente. O sea, perdona, hay tres niveles. Elena, que le regalan perfumes. Oli, que le cobran el doble que Elena. Y ya Víctor Navarro, que lo han enviado a Italia.
Víctor, ¿en qué pueblo estás tú?
Es que no sé el nombre.
Se llama Nanton.
Este, sí.
Nantum.
Nantum, por ejemplo, del mundo.
No habléis todos a la vez, por favor.
¿Puedo confesar una cosa? ¿Cómo vas a ver el nombre del pueblo, Víctor, si ayer, le dije, esa tortilla que has comido tan rica, ¿qué llevaba? Y dice, no sé de qué era la tortilla.
De huevo.
Bueno, es que pero no sé si era de patata o de berenjena.
No entiendo mucho el símil, pero ¿quieres decir que vive en la parra, vamos?
Que no se acordaba, que no se acordaba.
Que no se entera ni de lo que come, que no para saber dónde está, vale. Bueno, total.
Y he comido lasaña.
Que tenemos a uno en un pueblo, otro que la ha estafado un taxista y otra que un perfume.
No, yo estoy en Francia, ¿eh? Mi hotel está en Francia, está en territorio francés. No sé si el de Oliveros también, pero el mío está en territorio francés.
Sí, en Monte Carlo.
El pueblo de Víctor tuvo el mejor restaurante del mundo, ¿eh? Mentón. Mirazur hace un año,
sí,
dos años,
claro,
tres años.
Claro.
Sí. ¿Ah? Sí. Poca broma, ¿eh? Hotel Victoria.
Pues puedes comer allí antes del partido,
sí,
mañana.
Sí, eso va incluido en la dieta.
Va a ser como la mitad del taxi.
Sí.
Es verdad. Sí. Está a media hora del estadio. El hotel donde estoy a media hora del estadio.
Ah, vale. Bueno, pues vale. Ni tan mal. Bueno, es el debut en Champions del Barça de Flick. Que hoy me ha sorprendido en la rueda de prensa cuando se ha responsabilizado y se ha atribuido un poco la culpa de la lesión de Fermín.
Sí, le preguntábamos la cadena COPE, le preguntábamos primero sobre Ansu Fati, que vuelve, que es la gran noticia del FC Barcelona, pero la mala es Fermín López, que esta semana, bueno, no recayó, pero se lesionó de la otra pierna, cuando todo el mundo le esperaba, e incluso se decía que Fermín estaba haciendo un esfuerzo para estar hoy en Mónaco, quería estar aquí después de la baja de Dani Olmo, y Fermín López pues cayó lesionado, ahora tiene para 3 semanas, lo informa el propio Barça, que está informando de los tiempos de baja en sus comunicados, y Hansi Flick entonaba el mea culpa y decía, ahora lo vamos a escuchar, que se sentía culpable y le daba mucha pena, sobre todo ayer cuando estuvo hablando con el doctor y con Fermín delante, pues le daba mucha pena que el chico estuviera otra vez lesionado.
En cuanto a Fermín, es una pena porque el chico ha disputado 2 campeonatos y lo que puedo decir es que me siento un poco culpable porque habría podido hablar con el seleccionador español sub-21. Nadie quería que fuera, le podría haber dicho que por favor se quedase aquí. No lo digo por poner excusas, pero me siento culpable de su situación porque es un jugador que necesitamos ahora, es muy profesional. Cuando ayer estaba hablando con el doctor y las noticias no eran buenas, bueno, pues me dio mucha lástima. Creo que hay que cuidar a los jugadores.
Pues me parece muy bien por parte de Flick.
Muy responsable.
Que asuma...
No es habitual, ¿no?
No.
Habla maravillas de él, pero si sacamos la lista de culpables de lo de Fermín, para mí Flick está el último, si es que está, ¿eh? O sea,
bueno, como antes... él tuvo la última palabra ahora para pero que fuera la última convocatoria.
Sí, está bien que lo diga y hay alguien del club, pero yo creo que no debería ser Flick, que debería hablar con la federación. Hay alguien de la federación que también debería tomar decisiones y luego está el jugador, que ya sabemos que siempre quiere jugar. O sea, hay muchos actores. No creo que Flick sea el principal,
que
pero...
Encima tiene el precedente de Pedri, que ya le pasó, claro, hace unos años. Los dobletes Eurocopa juegos son muy peligrosos. El otro día os escuchaba y no sé quién decía que no jugó nada en la Eurocopa y tal, pero estuvo
Lama,
un mes concentrado. Pues no estoy de acuerdo con Lama, porque estás un mes concentrado, entrenando con tus compañeros, con la tensión, y creo que aparte del cansancio físico hay un cansancio psicológico que muchos jugadores en esta temporada tan larga creo que pueden acabar notando. O sea, que los chicos necesitan de vez en cuando irse a la playa con sus amigos, con su novia, con su familia, desconectar. Y si no ha podido ser en verano, porque tomaron esa decisión, para mí errónea, en este parón de septiembre tendría que haber tenido una semana de vacaciones.
En ese escenario es evidente, yo estoy de acuerdo contigo, Guille, 2 campeonatos es quizá demasiado. El hecho de estar convocado en un campeonato no jugar no significa que estés de vacaciones.
No, tienes que estar preparado para jugar.
Claro, evidentemente.
Si no, los porteros suplentes que están todo el año sin jugar están de vacaciones todo el año y no es así. Y no es así, necesita un descanso como todo el mundo. Ahora bien, cada uno mira por sus intereses. Y en este caso, pues el Barça tiene los suyos. Y los suyos era que el chico iniciara la liga. Y entonces, pues eso es otro interés más, como el de la selección, tan lícito o más, porque es el club que le paga, pero igual de lícito. Y ninguno le ha dado el mes de descanso, ni la Federación ni el Barça. O sea, si el Barça, por obligación, tiene que ceder al jugador a los 2 campeonatos, lo normal es que le diga, este chico va a jugar en octubre, no en septiembre, en octubre, no pasa nada. Pero
sí,
no
sí,
lo ha hecho.
Es honesto Flick, pero yo creo que ha sido de esa manera que es él, ¿no? Que quiere admitir todo lo que está haciendo y él está pensando también en su fuero interno, que seguramente le ha dado menos vacaciones de las que debía, ¿no? Porque comenzó la temporada frente al Valencia, frente al Atleti de Bilbao, el Barça, y no estaba Fermín, pero rápidamente ya al tercer partido ya vino, ¿no? Entonces él se siente un poquito culpable también.
Yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Cañete, que obviamente vaya por delante, que sabe mucho más de esto que yo, porque él ha ido con la selección, y ha ido a Juegos Olímpicos, ha ido a Mundiales y tal, pero yo no pondría al mismo nivel que la selección española le diera descanso con que se lo dé Flick. O sea, al final, Flick tiene muchas lesiones, es el club que le paga a Fermín, el Barça, y en esta última convocatoria, los Juegos Olímpicos lo entiendo, los Juegos Olímpicos vale, pero esta última convocatoria de la selección, no pasaba nada por darle un descanso a Fermín. O sea, no se moría nadie, no eran partidos de vida o muerte.
Y la
selección española podía haber pasado sin Fermín.
Vamos a ver, Dani. Yo lo que te quiero decir es que si no se le ha dado a la selección, porque así le ha creído conveniente, está en su pleno derecho, dáselo tú. Si no se lo das tú, que también estás en tu derecho, no dárselo, bueno, pues puede pasar lo que ha pasado.
Pero tú le pagas, tú le necesitas.
Sí, bien, pero tú le pagas, tú le necesitas, y el jugador vale más también si gana una Eurocopa y si juega como juega el fútbol en la Olimpiada. Y
sí, pero es que no ha habido una Eurocopa en este último
yo
parón.
Yo creo
no, pero
que
quiero decirte
se siente...
que... No, que le... perdóname, Elena. Quiero decir que siempre estamos en la historia de que el club paga al jugador, pero el jugador adquiere un nivel en los campeonatos que luego, si
no,
hay
en
una
este...
venta...
Tú lo has dicho, en los campeonatos.
Bueno, por eso.
Que no había un campeonato ahora.
No, bueno, había una convocatoria sub-21, pero es que fue una Olimpiada y gracias a él España ganó, porque fue el de largo el mejor jugador de la Olimpiada.
Pero es que yo no te
y ese futbolista llegó.
Ese futbolista llegó.
El 15 de septiembre. A ver, espera, te voy a jugar un partido que no vale para nada.
¿Qué decías, Elena? ¿Qué decías?
Que yo creo que Flick se siente culpable por no frenar a Fermín.
Eso es lo que ha dicho.
Porque es Fermín quien decide... Sí, pero que es Fermín... Sí, pero... Me refiero que cuando Fermín vuelve y juega la jornada 3 de Liga, es el jugador quien decide recortar las vacaciones. Y seguramente también siente parte de culpa cuando le dice, no, quédate unos días más descansando. Y después también la selección sub-21 convoca a Fermín y el jugador tiene ganas de ir con Santi Denia. Y aquí también quizás es cuando Flick tendría que haber actuado de decir, no, te freno, te tienes que quedar aquí descansando unos días más. Es decir, que se siente doblemente culpable. Porque recogió las vacaciones para incorporarse con el Barça y después para irse con la sub-21.
Yo coincidiendo con todos con que es una fatalidad la lesión de Fermín y que es muy joven y que a lo mejor habría que haberle dado descanso, sin tener muy claro quién en el Barça podría haber frenado su convocatoria, porque a ver quién le dice a este chaval, si no está lesionado, que cuando le llama a España, no, te tienes que quedar. Yo sí que veo esa reivindicación de Dani, alguien en el club, teniendo en cuenta que el Barça ha empezado la Liga con Bernal y con Casado titulares en Mestalla, que no tienes a Frenkie de Jong y no sabes cuándo lo vas a tener, que no tienes a Gavi y en principio hasta bien entrado octubre no lo vas a tener, a mí sí que me parece que es responsabilidad de club decir, vamos a cuidar a este chaval porque no nos podemos permitir que este chaval caiga.
Lo que no pasa nunca es lo que ha hecho Flick, que a mí es lo que me ha llamado mucho la atención.
Correcto.
O sea, que un entrenador reconozca una culpabilidad por no haber hecho algo, esto no se da. De verdad que a mí me ha sorprendido gratamente.
De caballerosidad. Sí,
él es siempre muy honesto.
Oye,
en todas
por cierto.
Tenía que haber sido el propio Laporta o Deco, que conocen más a Santi Denia y a la Federación.
El tema de la rueda de prensa, ¿cómo ha sido el lío este de los idiomas? De que si en catalán no hace falta traductor, en castellano sí. ¿Quién me lo explica eso que ha pasado?
Bueno, yo es que no he entendido nada, entonces no sé si el oyente lo va a entender o no. Pero hemos recibido todos los medios de comunicación una nota del Barça, del Departamento de Comunicación, diciendo que en la rueda de prensa de Hansi Flick, el que pregunte en castellano, el mismo que pregunta, tendría después que traducir en inglés
su propia
pregunta
en inglés. Es decir, yo le pregunto, ¿cómo ve usted el partido de mañana? Y luego tengo que preguntarle, ¿cómo ve usted el partido de mañana en inglés?
Lo de Fermín, Ansu Fati y has de preguntar.
Pero sin embargo...
En castellano, en inglés. Sin embargo, si preguntas en catalán, no. Ya lo traducirá la web.
Porque el traductor que había hoy sabía
catalán
y francés. Y inglés, se supone, porque Flick habla inglés.
Se supone, porque traducía lo que decía Flick.
¿Y por qué no pusieron a uno también que supiera castellano?
No, pero es que sabían castellano. Es decir, si entienden el catalán, están entendiendo el castellano, porque me parece que andaban por allá, ¿verdad, Víctor? Los intérpretes...
Sí. O sea,
pero esta rueda de prensa es de UEFA, ¿no? Esto no es
Barça. Es que es una, pero una cosa, si esto es una historia medio política en plan de aislar el castellano, es que es una es ponerle puertas al campo. O sea,
a lo mejor solo te dejan elegir el castellano o catalán.
¿Cómo te van a dejar elegir solo? Pero qué es la primera vez que juega el Barça en Europa.
Puede ser, no lo sé.
Perdona, de las 11 preguntas que ha habido, 9 han sido en catalán y 2 en inglés. Y el de ESPN, por ejemplo, el compañero Jordi Blanco comenzaba preguntando en castellano, hola, buenas noches, ¿qué tal, Hansi Flick? Y, ay, perdón, y ha seguido en catalán. Pero si hubiera seguido en castellano, le hubiera entendido. O el de Televisión Española. Le hubiera entendido el traductor,
pero es surrealista.
Pero es que es, de verdad... Si es
yo no lo entiendo.
Yo no puedo entender esta manera de querer... Yo entiendo que los medios catalanes formulen la pregunta en catalán.
Pero insisto, Juanma, pero UEFA, quien estas ruedas de prensa pertenecen a UEFA, o sea, no las organiza.
Sí, pero el Barça pide un modelo de trabajo y la UEFA acepta.
Bueno, pues es que no puedo entender.
No hay por dónde cogerlo.
¿Por qué quieren aislar el castellano en una rueda de prensa? Pero vaya tontería. A estas alturas, ¿de verdad hay esa guerra? Habíamos asumido perfectamente que los medios catalanes preguntan en catalán y los que tienen ámbito nacional preguntan en castellano. Cada uno pregunta en el ámbito en el que se desenvuelve. ¿Y tú qué pasa? ¿Que porque preguntes en castellano no te va a entender el intérprete? Hombre, por favor, es que es una cosa...
Si preguntas en castellano has de hacer punto y aparte. Y ahora te lo pregunto en inglés. Habíamos pactado que yo preguntaría a Hansi Flick y Víctor Navarro a Jules Koundé. Pero cuando me han dicho eso desde el Barça, digo, yo no pregunto. Y no pregunté.
Joder.
Porque no lo entendía, Juanma, no lo entendía. Y sigo sin entenderlo.
No, es que no es fácil.
No, es que es raro. Y insisto, si es una medida como de presión, decir, no, aquí el castellano no se utiliza, me parece un
¿Y esto va a ser así siempre?
Me parece un ejercicio de es que no sé cómo calificarlo.
En Liga, en las ruedas de prensa postpartido, fuera de casa, en los desplazamientos, preguntamos directamente en inglés, ni en catalán ni en castellano. Le preguntamos directamente en inglés y él no responde en inglés porque no hay traducción ni antes, ni después, ni simultánea. Pero la única condición es que nos dirijamos a Hansi Flick en inglés.
Hoy sí había traducción, claro. Y podía traducir perfectamente del castellano al inglés.
Sí, pero una cosa, un periodista español tiene derecho a ejercer su trabajo, al menos en España o con equipos españoles, en el idioma en el que se habla en España.
Solo faltaría.
Es que no entiendo por qué tragamos con esto. O sea, si tú vas a un partido en Valencia a preguntarle a Hansi Flick, tendrás todo el derecho a hacerle la pregunta en el idioma en el que se trabaja. En este país.
De la misma manera, claro. El que habla catalán le puede preguntar en catalán, perfecto.
Claro.
Como ha sido siempre.
Claro. Pero, ¿ves? Ellos se comportan con el castellano como no quieren que se comporte la gente con el catalán.
No, un momento. No lo llevemos a ellos. ¿Quién son ellos?
No, los que toman esta decisión en el Barça.
Ah, bueno, vale.
Claro, por supuesto.
Los que toman esta decisión en el
por
Barça.
Por supuesto.
Vale. Pensaba,
no.
Pensaba que estabas...
No, hombre, los catalanes no.
Pero,
me refiero a los que toman esta decisión. Están haciendo con el castellano justo lo que ellos no quieren que se haga con el catalán.
Pero no prohíben que preguntes en castellano, ¿no? Lo que te piden es que preguntes en castellano y traduzcas al inglés.
¿Y por qué si un periodista no sabe inglés no puede preguntar?
En eso tiene razón. Mi pregunta es, ¿en Liga qué pasa?
En Liga, fuera de casa. No, te lo acaba de decir Elena. No. En Liga, fuera de casa, tienes que preguntar en inglés directamente porque no llevan traductor.
Pero que ya es surrealista que tengas que preguntar en inglés.
Te podrías quejar igual.
Por supuesto que me quejo.
Pero una cosa,
ya lo acabo de decir.
Se pregunta en inglés porque Hansi Flick no habla castellano, como a cualquier otro protagonista de la Liga que solo hable inglés. Si hay un protagonista, un jugador que solo habla inglés y te lo sacan a Superflash o a Flash o donde sea...
Pero es que hubiera dicho ustedes, se ha grabado porque tú hoy a Hansi Flick le podías preguntar en catalán, podías preguntar en castellano.
No, si lo que no entiendo es por qué tienes que preguntar en castellano. En español luego he traducido al inglés. Es lo que no entiendo de eso.
Y el Barça con todo su presupuesto y con los 750 trabajadores que tiene, no hay nadie que traduzca del inglés.
Evidentemente es falta de interés. Pero que me parece que tú no estás predicando con el ejemplo. Si lo que estás diciendo es, mira, nosotros queremos proteger nuestra lengua, que es, además, me parece muy respetable que en Cataluña se hable el catalán y que se proteja el catalán. Perfecto. Pero no ataques al castellano de esta forma. No impidas que la gente desempeñe su labor en castellano.
Las emisoras de radio catalanas, allá donde juega el Barça en la Liga, preguntan en catalán y están en su derecho.
No, en su derecho no. Es que es el idioma en el que trabajan.
Claro.
Es que sus oyentes escuchan la radio catalán en catalán y tienen todo el derecho y es lo normal de seguir escuchando la radio en catalán.
Pero, y digo yo, la UEFA, que imagino que estará por encima de cualquier tipo de reivindicación lingüística, no debería saber que el Barça, que es un equipo que procede de la Liga Española y que pertenece al Campeonato Español, la UEFA no debería asegurar que un periodista puede desarrollar su trabajo en castellano.
Claro.
Supongo que la UEFA se lo habrá delegado en la gente en cada club.
Pues espero que mañana alguien se lo diga a la UEFA. Oiga, mire, es que yo quiero preguntar.
¿Pero el traductor es del Barça o es de la UEFA?
Pues no lo sé de dónde era.
Será de la UEFA, ¿no?
Pero os parece normal que un club con el presupuesto
de cada
del
club.
Barça vaya
gestionando y el Barça llegan a un acuerdo.
Lo raro es que te digan que el traductor entiende catalán y francés. Pero vamos a ver, y entenderá castellano también. Lo que hizo Olivero, si entiende catalán, sabrá castellano el hombre.
Claro, seguro.
A ver, en general el Barça que está en un gran momento. Y lo interesante por una empresa cuando está bien es tener la máxima difusión de su buen momento, ya que es una rueda de prensa más agradable, porque llega fantásticamente bien al primer partido. Cuanta más difusión y más facilidades haya para esa difusión,
totalmente,
mejor. O sea, y eso lo entiendo hasta yo, que soy de pueblo, vamos.
Que no pasa nada, que yo puedo preguntar en catalán, en francés, yo puedo preguntar. Pero basta que me digan, si preguntas en castellano, has de decir después, tú mismo, esa misma pregunta en inglés, digo, ¿pero cómo? Y si la hago en catalán, no, ala, pues no la hago. Y fiesta.
Bueno, pues a ver si se soluciona y si se dan cuenta que es que esto no es que es una tontería. A ver, el otro nombre propio de la jornada es Ansu Fati. Ansu Fati, que nos supone a todos una alegría solo el hecho de mencionar su nombre y de verle otra vez en un viaje con el Fútbol Club Barcelona. ¿Hace cuántos años? Pues
cinco
años. El día 25 de agosto sonaba esto en COPE.
Y entra otro canterano, Ansu Fati, con el dorsal 31. Tiene tan solo 16 años, se estrena con el primer equipo, ni siquiera ha debutado con el filial en partido oficial.
No había debutado con el filial en partido oficial, era 25 de agosto del 19. El 31 de agosto del 19 pasa esto.
¡Gol! ¡Ansu Fati, gol!
¡Míralo!
¡Vaya cabezazo cerca del punto de penalti! ¡Marca Ansu!
El niño algo tiene, ¿eh? Algo tenía, madre, ya nos lo pareció el otro día.
Cinco minutos, ¿eh? Le han valido en el campo a Ansu Fati, que tan solo tiene 16 años para marcar de cabeza. El otro día le bendijo Leo Messi, hoy ya yo creo que Valverde se quiere quedar con el futbolista que ni tan siquiera ha debutado con el filial.
El gol más joven de la historia del Barça, pumba, ahí queda eso.
Casi nada. Seis días después de debutar, pero el 7 de noviembre de 2020...
Lenglet para Jordi Alba, subida de Jordi Alba, 1-0 en el marcador, balón raso para Ansu Fati, no puede rematar, le derriban penalti.
Está siendo atendido Ansu Fati por el doctor del Barça.
Le ha podido fastidiar tobillo y rodilla, le estaban haciendo el juego a
Claudio.
Ansu Fati tiene una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda, según informa el Barcelona. Rotura de menisco. Y a partir de ahí, todo complicaciones. Todo complicaciones y todo mal rollo. De tal manera que el mal rollo llegó a su clímax en este programa, el día 28 de marzo del año 2023, año pasado, cuando su padre, Bori Fati, explotó.
Enfadado, sí, eso es verdad, como padre. Y como padre, como cualquier padre. Y como quien ve fútbol. Yo pienso que lo merecemos mucho más. Estamos hablando de un 10 de Barcelona.
Tú le has dicho que si la situación sigue así, es mejor cambiar de aires. Y él te ha dicho, papá, no estoy de acuerdo contigo.
Exactamente. Así como suena así. Si sigue así, yo me voy a Sevilla, ya está. Yo ahora mismo yo no voy al campo más.
¿No vas a ir al campo más?
No.
Era el mosqueo de Bori Fati. Han sido tiempos muy difíciles para Ansu y para su entorno. Y ahora todos, si salta al campo, si tiene minutos, vamos a estar con la expectativa, Oli, Elena, Víctor, de saber cómo está Ansu físicamente.
Flick le ve muy bien, ya te lo contaba el otro día, está impresionado con Ansu Fati, viéndolo en los entrenamientos, y ha dicho que mañana puede jugar 30 o 45 minutos, que necesita jugadores como Ansu que marquen goles, y Ansu... La verdad que está muy ilusionado con redebutar mañana, porque es que hace 13 meses que fue su último partido con el Barça, el 27 de agosto del año pasado en Villarreal, después se fue cedido al Brighton, y mañana puede tener la oportunidad de redebutar aquí en Mónaco, en Champions.
Mm. Ojalá le volvamos a ver, ¿eh? Porque...
No ha dicho dónde le colocará, si de extremo o de delantero centro, pero sí que ha asegurado lo que dice Elena, que cuando esté listo, que ya lo está, jugará 45 minutos más o menos.
Ha pasado tanto tiempo que nos hemos olvidado del impacto que tuvo Ansu Fati, que
brutal.
Duró muy poco, pero fue parecido al de Lamine.
Parecido al de Lamine,
parecido,
te lo iba a decir.
Parecido.
Sí.
No.
¿No?
A mí lo que me... A ver, no...
Más
no
corto, porque... Dani, pero sí que fue un impacto muy
grande. A ver,
sí.
A ver, no, porque no le dio tiempo al chico, pero en claro, ese momento sí, era el líder sí, del Barça igual, ¿eh?
Sí como aparición, pero no tenía... Es decir, tenía mucho gol y mucha velocidad, pero no tenía la... Yo nunca le vi dar un pase como los que da Lamine, por ejemplo. O sea, menos calidad.
Es otro jugador, en ese momento era un jugador...
Pero sí como aparición.
Pero sin comparar futbolísticamente, Dani, sí que es verdad que el impacto emocional que
supuso la ilusión
la irrupción de un chico como Ansu Fati en el Barça... hasta Lamin había sido de lo más ilusionante desde Messi.
Cañete, quería decir algo, Cañete.
No, que por supuesto fue en su momento, fue un jugador que era líder del equipo, o sea, era donde se agarraba el barcelonismo para tratar de superar un momento difícil que estaba entonces en Barcelona. Ahora bien, esto es tristísimo que todo esto haya pasado por una lesión bien diagnosticada de un menisco, una rotura de menisco interno. No es una lesión para preocuparse, o sea, es una lesión común en los jugadores que la sufren en las dos rodillas a lo largo de su carrera y que salvo negligencias médicas nunca ha dejado a jugadores
pasó tres veces por el quirófano.
Claro, o sea,
tres veces más una artroscopia, ¿eh?
Aquí pasó una vez con
lo que pasa es que también tenía problemas de isquios, Ansu Fati, que le recomendaron operarse, bueno. Y como tenía tan presente el calvario del quirófano con la rodilla, lo descartó y eso tampoco les acabó de gustar a los médicos del Barça.
Yo
en
creo
ese
la
momento.
Lesión que tenía es la que era. Fue una lesión, por ejemplo, que retiró Antonio Maceda, ¿os acordáis? Allá por el Mundial 86. Y tuvo que ver con un virus de quirófano que le entró a Antonio Maceda y le comió el cartílago y entonces fue una desgracia, ¿no? Pero que por una lesión, por una rotura de menisco, haya pasado tres veces por el quirófano es una auténtica braille. Todo sí. Tiene que ver con una idea nueva que surgió en su momento de suturar los meniscos en lugar de extirparlos, que obviamente pues no funcionó, ¿no? Es de verdad, repito, o sea... no os podéis ni imaginar las roturas de menisco que hay a lo largo de la carrera deportiva de todos los jugadores y jamás tienen ningún
muy
problema
raro,
de
muy
tipo.
Raro. ¿Qué decías, Evangelio?
La cuestión es que cuando este chico salió y le vimos jugar los primeros partidos, parecía un futbolista imparable, en carrera, encarando, la definición que tenía, y no le hemos visto otra vez a ese nivel. No le hemos vuelto a ver, y han pasado 5 años, ¿eh? No le hemos vuelto a ver a ese nivel... Y es la pena de encadenar una recaída después de otra recaída, una mala recuperación, y que no hayamos visto lo que proyectaba, que los primeros partidos, Lamin lo está alargando más en el tiempo, pero este chico, los primeros partidos, o sea, es que parecía un futbolista imparable, absolutamente decisivo.
¿Y sabéis la buena noticia, después de todo esto que hemos contado y de todas estas fatalidades? Que tiene 21 años.
Sí, todavía es muy joven. O sea,
Ansu Fati tiene 21 años. Es verdad, con 21 años, 21. Si le responde esa rodilla, si ese,
claro,
chico, si ese chico está limpio mentalmente, si a ese chico se le da confianza y vuelve a disfrutar jugando al fútbol, con 21 años el Barça puede encontrarse. O puede encontrarse un diamante brutal.
Bonri, solamente hay una cosa. Solamente hay una cosa. ¿Cómo está esa rodilla? Si esa rodilla está apta para el fútbol de élite... ¿O no está apta para el fútbol de élite?
Pues porque parece que sí, años, que Flick le ve bien.
No solamente, es que es un jugador, sigue siendo un jugador en formación. O sea, tiene toda su carrera por delante. De eso no hay ninguna duda. El problema es la duda que se genera desde el momento en que no volvemos a ver a un jugador ni parecerse al jugador que fue antes de la lesión.
¿Y mañana
es
quién
decir,
juega?
Duda sobre su rodilla, nada más.
¿Quién juega mañana?
Te lo preguntas a
Elena.
Elena.
Estáis tres allí, yo creo que algunos
hablan. No, la única...
De Ansu no quería acaparar. Yo es que creo que puede jugar Ferran en la banda izquierda y Rafinha actuar como media punta. Y si no, una opción que a mí me gustaría, porque la vimos en la segunda parte en Girona y creo que funcionó muy bien, Eric García en el medio centro y adelantar a Marc Casado con Pedri, que se siente más cómodo cerca del área, y lo ha dicho en más de una ocasión.
A mí yo estoy de acuerdo.
Yo creo que la primera opción que dice Elena es la mejor, porque además Ferran debe de jugar mañana porque el domingo no puede jugar, sí, porque claro. Está suspendido y por lo tanto retocas poco. Entonces colocas a Rafinha en esa posición de Olmo y a Ferran en la banda izquierda.
Sí.
Yo creo que debe de ser esa la primera opción.
Y el entrenador del Mónaco, Adi Hütter, hoy en rueda de prensa ha dado por hecho que jugará Ferran Torres en esa posición, porque lo ha nombrado varias veces en cada una de las respuestas y ha dado por hecho que jugará Ferran Torres mañana.
Os mando un abrazo enorme a los tres. Mañana os escuchamos.
Un abrazo.
Buena suerte con los taxis
enorme.
Mañana.
Y ánimo. Mañana, Oli, pide un perfume cuando subas al taxi.
Sí, no, ya, para ti.
Ya le regalaré el mío, no te preocupes.
Y Víctor, la próxima vez prometo que te enviaremos a la ciudad donde se juega el partido, ¿vale?
Es
lo mínimo que se puede pedir.
Como mínimo al país.
Efectivamente, al país.
Bueno, justo en Mónaco, muchas veces vas a hoteles que están en Francia, porque cuando te cruzas vos
Soleil... Sí, el mío está en Francia.
La claro. próxima salida del Barça, ¿dónde es? ¿Próxima salida?
A Belgrado. ¿Cómo pasa? Yo, pues, no, día enviamos... 6 de noviembre, Belgrado.
Ah, esa es fácil.
Lo enviamos a Moscú, sí. por ahí.
Además está tranquila la cosa.
Del hotel, Víctor, que vengo yo de allí con España, no te preocupes.
Elena, por favor, Elena, Belgrado ves tú, pero con todas las condiciones, como habitualmente, como venís haciendo los últimos ¿Por? Años.
¿Porque ¿Por? ¿No te gusta viajar o qué?
No, hombre, Belgrado, no, que digo que Belgrado no me mandéis a otro país, que ya entonces ahí me pierdo, o sea, ya no.
No, que no, le da.
Aquí al menos
da
está más cerca, pero no me mandéis a otro lado.
No. Un abrazo a los tres, adiós, hasta luego.
Un abrazo.
¿Está Antonio Ruiz en el partidazo?
Hombre.
Uy.
Hola. ¿Qué tal?
Buenas
a todos.
Ese es su espíritu.
Ya la hora.
Estoy aquí.
Muy tarde en el
disfrutando
guión,
¿eh? Como apostado. Siempre, ¿no? Sí. Oye, ¿qué tal, solo por la estética, Juanma, y qué tal el plano hoy? Porque veo que hay un poquito también de nebulosa como sí. el otro día.
No, sí. un poco de nebulosa, pero veo que te has puesto una biblioteca detrás de libros, sí. Como los que entran en Al Rojo Vivo, que entran todos después con libros detrás.
Bueno, infelizmente tengo la bendita costumbre de leer y, bueno, ahí está la prueba, ¿no?
Oye, ¿has probado a poner, claro. echarle un poco de vaho al objetivo de la cámara y limpiarla?
Lo he probado, no lo he hecho.
Y no hay
no ahora, preferible.
Lo, ¿lo has pensado?
Lo he pensado, pero hablé con prueba... Iker Jiménez. Hablé con Iker Jiménez porque vengo sufriendo fenómenos poltergeist en mi casa desde hace tiempo. Y yo creo que este plano revela claramente que aquí hay...
Igual es también que los focos de arriba están demasiado claro. intensos y te hacen sí. un poco de contraluz.
No, y aparte...
O simplemente que los focos los tengas enfocándote a ti, no la cámara.
Claro, los focos sí. detrás
prueba,
de la
prueba
cámara.
Prueba ese detalle, a ver.
Y la luz detrás de la cámara.
Cañete, ¿también sabes de iluminación? También sabes.
lo básico, sí.
De todas formas, estamos a cinco
lo
minutos,
básico,
estamos
sí.
a cinco minutos de tu casa, en el estudio aquí, que sí. puedes venir cuando quieras, Antonio.
Y las luces están perfectas.
Sabes que yo soy fijo ahí, lo que pasa que hay, eventualmente, ¿no? Hay una línea.
No, eres fijo,
hay una
pero...
línea aquí maravillosa pero, en casa.
Hace tiempo que no.
Cuéntanos qué dicen los libros, va.
Bueno, mañana un partidazo, ¿eh? Partidazo... Ojo que el Leipzig es de no grato recuerdo.
¿Cómo puede ser que solo vengan 500 alemanes?
600, me han dicho a mí.
Ah, bueno, pues, cambia mucho la cosa.
Vienen 500 aficionados y 100 VIPs.
600, vamos a ver. Entonces, 600. Pero en Leipzig, pero no les gusta si los alemanes viajan hasta con los de tercera división.
Pues es otro fenómeno raro, ¿no? Extraño. Porque
¿y serán fiestas ahí en Leipzig o cualquier cosa que tenían a lo mejor el de la Virgen o cualquier cosa?
Era la Virgen de Montserrat. De
San
Leipzig,
Mateo, pero, claro, igual es San Mateo.
Los de la Intra, ¿a cuántos metieron en el Camp Nou? A 20.000.
A 20.000, y el otro día el Stuttgart trajo a
10.000
15 o 20.000 también. A
la mayoría raro, venían sin entrada.
Es raro, ¿eh? Yo no me han sabido dar una explicación porque tampoco tenemos ninguna obligación aquí en Madrid de saber por qué viajan 500.
Vamos a ver.
No, que el año pasado, que el Leipzig, si no me equivoco, jugó los octavos de final contra el Madrid, sí. Viajaron 4.250.
Siempre se ha dicho que el Leipzig es el equipo más odiado de Alemania por el tema de la inyección de dinero que le sí. viene de Red Bull y bueno, demás, y siempre que no se ha dicho una porque, afición propia.
Porque es verdad.
Es decir, el San Pauli y equipos mucho más míticos de Alemania, aunque sean inferiores, sí, siempre pero, han odiado al Leipzig.
Que el año pasado vinieron 4.200.
De los 4.200 a los 600 algo ha pasado. No sé si son fiestas allí, pero algo ha pasado.
Hombre, la Liga Campeona está que no le gusta la gente.
Nah, esto es
algo ha pasado. Mañana vamos a intentar
a ver,
investigar.
Julián Álvarez titular, ¿no?
Eso es lo que ha aprobado hoy el Cholo Simeone. El 11 que ha aprobado tiene dos variaciones en relación al que ganó el Valencia hace poco. Se quedarían Gallagher y Sorloth en el banquillo y entrarían Riquelme de carril izquierdo con Lino por delante en el centro del campo y Julián Álvarez de titular, sí, acompañando a Griezmann. El resto del equipo, si no cambia, es Oblak, es Llorente, Lenormand, Jiménez, Azpilicueta, Riquelme, Coque, De Paul, Lino, Julián Álvarez y Griezmann. Me parece un equipazo para arrancar.
Joder, es que tiene un platillón el Atlético.
Champions.
Claro. Sí, sí.
Y para todos los que querían ver a Vermeeren en el Metropolitano, bueno, felizmente mañana lo van a ver.
Pero con la otra camiseta. Con
pero
la
con la otra camiseta. Bajo. Porque está cedido en el Leipzig. ¿Eh? Lo van a ver tanto tiempo esperando. Lo van a ver a Vermeeren en el Metropolitano, ¿vale?
A ver si lo van a ver marcando.
A ver si va a hacer pupita. A ver si va a hacer pupita mañana.
¿Qué haces?
No, es
que ¿Qué piensas que estás? ¿En TIC Sports ahora o qué es esto?
Bueno, estoy en Tecope Sports.
Es radio dramatizada.
Sí, pues,
es un estilo muy de Antonio.
Yo es que no sé hacerlo de otra manera. Si no... estudié teatro, estudié cine y...
Muy bien.
Me sale natural. Te cuento más detalles. Sí. Bajas de Lemar y Barrios. Son los dos únicos jugadores que en principio no van a estar en la lista de convocados, que es un partido de alto riesgo, a pesar de que vienen solo 600.
Ya, ¿dónde está el riesgo?
Bueno, porque a lo mejor los que vienen
serán los atascos de la M40.
Los partidos de alto riesgo no tienen que ver el número de gente, sino la peligrosidad.
La condición de los que vienen.
Son 6.000 y peligrosos.
Tengo que estar yo aquí.
600.
600 y peligrosos.
Y te decía antes que el Leipzig la última vez eliminó al Atlético de Madrid en aquella final Final Four de Lisboa. ¿Te acuerdas que dimos la noticia en COPE de que se suspendía la final de Estambul y se iba a hacer en
Portugal?
Dice
tú la noticia, sí.
Creo recordar, ¿eh? Mucho.
Sí, sí, sí.
Te lo digo vagamente, ¿eh? No te lo digo... Sí. Entonces, el único antecedente así reciente es aquel partido en el que el Red Bull Leipzig se impuso al...
De cuartos de final.
Claro. Mañana no va a haber lleno, pero me dicen que va a haber una buena entrada.
¿Al Cholo le gusta el formato o no le gusta?
Le encanta. Hoy estaba Mónica allí conmigo en la rueda de prensa y...
Vamos, yo hablo con él y se ha declarado absolutamente fan del nuevo formato. Dice que además eso va a obligar a jugar de manera más alegre a los equipos.
¡Caramba!
Y que le gusta mucho.
O sea, el Cholo está encantado de...
Por fin.
Sí, exacto.
Un poquito de alegría en
sí,
el
porque
formato.
Invita a ganar más partidos, ¿no? Aunque yo te digo que yo he hecho un cálculo, hablando con un peso pesado de UEFA, a mí me dice que entre 10, si el que sume 10 puntos, normalmente se va a meter en la siguiente eliminatoria. 10 de 24.
¿Era peso pesado?
El delegado de prensa de la UEFA del Barcelona.
Quiere decir que jugará la ronda esta para entrar en octavos, ¿no?
Feletín se llama.
No, entre los 8 primeros.
Muy bien, Antoñito, pues mañana nos cuentas.
Bueno, mañana lo contamos todo, ¿eh? Sí. Hay muchas ganas en la gente de ver este arranque y de ver lo que da de sí. Esta Champions, en la que mucha gente tiene depositada muchas esperanzas.
Yo las tengo.
Sí, yo también. Jiménez, en contra de la costumbre natural que ayer avanzó Rodri, del calendario, que a mí me parece muy legítima, ¿no? Lo de incluso deslizar la posibilidad de huelga.
¿Sí?
Ha dicho Jiménez, hoy, preguntado por eso, y nosotros nos dicen dónde hay que jugar, nos ponemos las botas y saltamos al verde. O sea que no.
Bueno, son dos formas de ver las cosas. Obedece lo que le digan y otro dice, pues esto no está bien.
Jiménez es libre de...
Sí, por supuesto que es libre. Gracias, Antoñito.
Adiós.
Cuentan los compañeros de Mundo Deportivo que lo de los viajes de Leipzig tiene la culpa el propio club. Que para los viajes, por ejemplo, a Glasgow o a Milán, sí que ha montado el club un paquete completo, que es como les gusta viajar a los aficionados del Leipzig, con hotel, entrada y viaje. Y a Madrid les han dicho que viajen por su cuenta, que hay muchas conexiones y O sea, que dicen que esa puede ser la razón también por la que viajen tanto.
Pues son vagos los del club y los aficionados.
También.
O sea, los del club no quieren montar viajes y los aficionados dicen, no, yo si no me lo hacen, no lo hago. ¿Qué decías, Mónica?
No, que repasando los datos de esta mañana, preparando la entrevista, la verdad es que se dice poco, porque nos hemos acostumbrado, ¿no? Son 12 Champions consecutivas del Atlético de Madrid. ¿Y sabes cuántos clubes han conseguido estar en esas últimas 12 Champions?
¿Cuántos?
6 equipos de Europa. Joder. Por supuesto, Real Madrid, Barcelona, Bayern de Múnich, PSG, Manchester City y Atlético de Madrid. O sea que, desde luego... Yo creo que, aunque parece que el Atlético de Madrid es verdad que lleva 7 años sin alcanzar una semifinal, pero tiene muchísimo mérito estar 12 años consecutivamente.
¿Has metido al Barça ahí?
Al Barça no.
Sí,
¿no?
Claro.
El Barça jugó Champions todos los años.
El Barça ha estado, lo que pasa es que luego ha caído en fase de grupos.
Jugar
la Champions de salida.
En fase de grupos se va a la Europa League.
A ver, Pedrito, no se te oye.
Los tres españoles, el Bayern, el City y el Paris Saint-Germain. 6.
Vale. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arau?
Flick no es solo el mejor entrenador del mundo, sino que ahora resulta que es la mejor persona del planeta. Pasáis de la noche al día en un santiamén, madre mía. Para evitar tantas lesiones como las de Pedri o Fermín, a lo mejor los clubes y los jugadores deberían de imponer la prohibición de jugar 2 campeonatos en el mismo verano. Otro decía, lo dije en tiempo de juego, se debería limitar el número de partidos por jugador al año y que los entrenadores gestionen bien estos partidos para tener a los mejores cuando toca. Y otro decía, que se venga Fermín López otra vez para el Linares y que se deje de historias Flick, que aquí lo vamos a cuidar mucho mejor que en el Barça.
Y ahora, mensaje de Gemma, mensaje de Carrefour.
Y una pregunta muy directa, Juanma. ¿Tú quieres renovar tu casa sin gastarte una fortuna?
¡Hombre!
Claro, claro que sí, la respuesta es sí. Bueno, pues en Carrefour te traemos la solución, porque con la campaña Ahórrate el IVA, compras electrónica o electrodomésticos a precios increíbles. Te esperan marcas como Samsung, Candy, Haier, Hisense o LG a precios alucinantes, como te digo, y además te vas a llevar el descuento equivalente al importe del IVA en un cupón canjeable. Así da gusto. ¿Has visto cómo vas a renovar tu casa sin gastar una fortuna en Carrefour? Ya ves que en Carrefour van de promo en promo.
12:43, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo, atención, tema huelga.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
El amor te hipnotiza.
Vuelve la Champions y las mejores competiciones europeas a Movistar, con un formato más emocionante. Más equipos, más partidos y más enfrentamientos épicos. Y por ser cliente, con un Samsung Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 o S24 Ultra, llévate una Smart TV de regalo. Esto solo pasa en Movistar.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
¡Y da comienzo el partido!
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Llama al 1414 y consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el terreno de juego, golazos. Y en tu casa, aire acondicionado Mitsubishi Electric. Porque ahorras en tu factura energética consumiendo menos que todos los electrodomésticos en stand-by de tu casa. Mitsubishi Electric es tu aire.
Atención, reserve ya su plaza con Mundo Senior. Elija su circuito cultural por España, Europa o Caribe. Un mágico mercadillo navideño, una estancia en nuestras maravillosas playas o un inolvidable gran viaje. Reserve ya con toda nuestra garantía y experiencia de más de 30 años en www.mundosenior.es o en su agencia de viajes.
Flexicar.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
En Venezuela, ahora mismo se habla de una conspiración. La situación de Venezuela es insostenible. Este es el gran asunto global de nuestro tiempo. Está en la campaña electoral en Estados Unidos. Se había convocado a través de redes sociales a jóvenes magrebíes para participar en un salto masivo a la frontera bajo el lema Liberar Ceuta, por la polémica en Alemania por el cierre de fronteras unilateral de fronteras.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche, 47 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE. Ayer, el hecho de que Rodri, el jugador del Manchester City, de la selección española, mencionara la palabra huelga, ya nos puso sobre aviso y encendió la luz de alarma en toda Europa sobre la situación de los jugadores, los calendarios, el exceso de partidos. Y hoy, ya hemos escuchado a Koundé y a Carvajal, nos hemos dado cuenta de que va la cosa parece en serio. No sabemos si esto se llegará a llevar a cabo, digo, una huelga, pero a lo mejor de estas quejas, a lo mejor de estas primeras reivindicaciones de los jugadores, y además jugadores muy importantes, sale alguna reunión, algún contacto, algo que solucione un poco un calendario que es absolutamente de locos. Vamos a escuchar a Tebas, el presidente de la Liga, lo que ha dicho sobre esas declaraciones de Rodri.
Yo creo que tiene razón Rodri en la posible huelga. Yo creo que hay una acumulación de partidos. Él lo habla por la acumulación de partidos, y es verdad, son 200 jugadores en ese tema. Si esa huelga sirve para solucionar el tema de los calendarios, que no sea para quitar clubes en las ligas nacionales, sino para que el Mundial de Clubes no exista, para que se reestructure mejor las fechas, bienvenido sea, porque algo tiene que pasar.
Es decir, Tebas dice, hay que arreglarlo, pero nosotros no vamos a quitar partidos
que
de la
no
Liga.
Que no nos toquen lo nuestro.
Lo nuestro no, que somos 20 equipos, por ahí no. O sea, si hay que quitar algo, que quiten el Mundial
de
Clubes.
Que lo solucionen los demás.
El Mundial de Clubes. Y cuando habla de otras fechas, yo supongo que se refiere a las elecciones,
sí.
A aglutinar un poco...
Ordenar el calendario internacional.
Ordenar el calendario internacional. Nos escucha David Zaganzo, que es el presidente de la AFE. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Tú crees que realmente estamos ante una posibilidad certera de huelga de los futbolistas?
Bueno, llevamos mucho tiempo con este tema. Llevamos varios años trabajando a nivel internacional y nacional sobre el calendario internacional. Y sí que es cierto que ha llegado un momento donde los pesos pesados, los jugadores importantes, que como ha dicho Javier, son 100, 200 compañeros, pero que realmente son los que juegan más y más competiciones y los que están fuera de su familia, que viajan muchísimo, que hacen muchísimos kilómetros y que hacen más de 70 partidos. Nosotros en FITPRO tuvimos una reunión con Gian Infantino en FIFA hace 2 años en Inglaterra, donde pudimos tener con jugadores de Inglaterra de tratar sobre este tema y bueno, ya estábamos con la palabra huelga encima de la mesa. Pero sí que es cierto que cuando Rodri comenta la palabra huelga, la verdad que todo el mundo se echa las manos a la cabeza y desgraciadamente los sindicatos y los futbolistas que sufrimos día a día este problema, pues nos encontramos que la UEFA hace un formato donde pone muchísimos más partidos y no se preocupa con los futbolistas. FIFA hace un Mundial de Clubs y hace el mismo una competición nueva y no se preocupa con los futbolistas. Y al final, bueno, estos mismos futbolistas son los que dentro de poco saldrán en la foto con ellos y todos están tranquilos.
David, dime cuántos partidos al año debe jugar como máximo un futbolista.
Pues mira, Juanma, nosotros cuando jugábamos al fútbol, que hace mucho tiempo ya, estábamos entre 50 y tantos partidos.
Vamos a poner...
Hemos hablado muchas veces.
Pongamos 50 partidos, 50, 55 partidos, los topes, es decir, los que tienen Liga, Selección y Champions y competición europea más Copa del Rey.
Sí, que estén cómodos. Y yo creo que es un tema de que las competiciones sean las correctas. Lo que no puede ser es que la FIFA aparezca con un Mundial de Club. Lo que no puede ser es que la UEFA... Nadie le diga con el nuevo formato que haga, porque es la primera vez que digo UEFA, que es sorprendente de que Ceferín haga un formato nuevo de UEFA, no se le pregunta a los futbolistas y salgan no sé cuántos partidos más y nadie ha hablado de UEFA, de que ha cambiado la competición y no ha pasado nada. Al final, pues bueno, desgraciadamente al final todo el mundo defiende sus intereses y los que siempre están al pie del cañón, los que siempre viajan, los que siempre juegan, son los futbolistas, y la salud de esos futbolistas son importantes, porque es lo que hablamos diariamente en los vestuarios, y te dicen, David, yo no puedo más, o sea, tengo familia, tengo mis hijos, tengo muchísimos partidos encima de la mesa, tengo una temporada muy larga. El Real Madrid este año juega muchísimas competiciones, va a ser el equipo que más competiciones tiene, va a jugar domingo o miércoles hasta que llega diciembre, o sea, la presión, la salud que van a tener estos compañeros, y luego nos encontramos con lesiones que la gente no recuerda, pero Pedri, Fermín, Gavi, son compañeros que han jugado Olimpiadas, que han jugado Champions, que han jugado Liga, que han jugado Copa, que son en situaciones o en un periodo muy temprano de su vida, en su larga, espero, carrera deportiva, pero que son lesiones importantes que lo van a tener que arrastrar toda su vida deportiva.
David, dime una cosa. ¿Tú crees que los jugadores estarían dispuestos a reducirse el sueldo un 20%, por ejemplo, si jugaran el 20% menos de partidos?
Es que, Joma, no creo que sea un tema de dinero. Siempre que hablamos con la patronal, siempre que hablamos con instituciones de este nivel, al final siempre van a la parte económica. Yo creo que el equilibrio está entre la industria que hablaba siempre, lo habla a nivel nacional, porque con Javier hemos tenido muchas discusiones de este tipo, y al final la gente que juega en el Rayo Vallecano, que juega Liga, juega no sé cuántos partidos, más juega Copa, le pagan lo mismo exactamente si eliminan la primera ronda que si llegan a la final. y al final estás poniendo 7-8 partidos más en la, a lo largo del año, con mucho más entrenamientos y con mucho más viajes, y los chicos siguen cobrando lo mismo.
Entonces, sí, pero los clubes, dinero. David, los clubes, si hay menos partidos, hay menos ingresos.
Sí, claro, nosotros pues tenemos que hacer cada uno, hacer nuestro trabajo bien, donde tenemos que realmente los derechos de televisión venderlos de la manera adecuada, y tenemos que entre todos formar esas competiciones que te digo, porque yo creo que estaba de acuerdo conmigo, que ya cuando pones la tele ya no sabes si estás jugando la Champions, si estás jugando la Europa League, si estás jugando la Supercopa, si estás jugando el Mundial, el Mundialito del club dentro de poco.
Sí, estoy de acuerdo.
Ya hay partidos todos los días, y llega un momento en que la gente ya no sabe dónde está.
Estoy de acuerdo.
Yo creo que nos tenemos que sentar, la gente que tenemos esa responsabilidad, y decir, señores, estas son las competiciones que se van a jugar. Fuera el Mundial, fuera la Eurocopa esta, fuera el tema. Vamos a jugar estas competiciones que es la que la gente quiere ver. Y yo quiero ver a Rodri.
Los jugadores, por ejemplo, David, ¿los jugadores son partidarios de aglutinar los partidos de selección, por ejemplo, en un único mes de temporada? Ayer decía Paco González,
sí.
¿Por qué no hacemos una liga de 9 meses y hacemos luego un mes que sea de competición internacional? El año que hay Eurocopa Mundial, pues Eurocopa Mundial. Y el año que no lo hay, pues partidos de clasificación o Liga de Naciones.
Sí, pero fíjate, Juanma, este año, por ejemplo, que no hay ni Eurocopa ni Mundial, resulta que te plantan un mundialito de clubes,
vale, pues,
y ya no puedes aglutinar ahí los partidos.
Pues, a eso voy. Pero no, ¿los jugadores son partidarios de aglutinar los partidos de las selecciones en un único mes para no meter tanto viaje ahora que tienen parones en septiembre, octubre, noviembre y luego otro en marzo?
Sí, esa propuesta se hizo. O sea, hemos tratado con todas las propuestas posibles para que las ventanas a nivel internacional de FIFA que fueran más reducidas y que fueran más concentradas para que no viajaran tanto. Pero claro, luego te viene el club diciendo, claro, si yo pago a este jugador, no le quiero tener un mes fuera. O sea, lo que quiero es que esté conmigo porque quiero que entre conmigo. Entonces, cada uno tiene su perjuicio, y yo creo que en este momento Rodri alzó la voz, como en su momento ya hablamos, como te digo, en Manchester, Carvajal, Courtois, o sea, han salido, con Dea acaba de salir también hace estas sí. horas también con este tema del calendario, y es una posibilidad lógica, pero porque ya no pueden más, porque alguien realmente piensa en ellos, aparte de todo el dinero que tienen que conseguir, los clubes tienen que ganar muchísimo dinero, alguien piensa en Rodri, porque a este nivel Rodri jugando 70 y tantos partidos por año, se tiene que retirar con 30, con 30 y pocos años, ya un chaval que coja este ritmo y que empiece con 20, jugando 500 partidos con 25 años, se tiene que retirar, lo ha destrozado.
Pero la culpa de esto entonces, ¿quién la tiene? ¿Los presidentes, los dueños de los clubes?
No, lo que entiendo es que tanto FIFA como UEFA, que hace competiciones que no cuentan con los futbolistas, tendremos que tomar decisiones. Entonces decimos, señores, estas son las competiciones que se van a jugar, tenemos totalmente la salud de los compañeros a salvo, porque yo también estamos de acuerdo de que cuando vas al Bernabéu quieres ver al Real Madrid jugar en óptimas condiciones. Yo quiero ver a Mbappé en mejores condiciones, quiero ver a Vinicius, quiero ver a Carvajal, o quiero ver a Courtois en buenas condiciones, no que estén destrozados con 70 y tantos partidos, que estén destrozados todos, y luego diga la gente, no, es que no han llegado a la final de la Champions.
Vale, perdón, David, avancemos entonces. ¿Qué solución hay? Es decir, ¿cuál es el próximo paso? ¿Qué hay que hacer?
Bueno, la solución es llegar a un acuerdo para poder quitar competiciones que realmente no valgan la pena, que la gente, que es la que paga, la que disfruta este deporte, que pueda haber competiciones que sean las correctas, y que no todo el mundo en la FIFA no haga un mundial de club o que la UEFA aumente su historia, sino que realmente...
¿Tú crees, perdona David, crees que hay posibilidades de que no se dispute el mundial de clubes a final de esta temporada? ¿O eso es impepinable y eso sale adelante?
Pues yo creo que los futbolistas tienen todo el poder del mundo. Y yo creo que a nivel nacional ya se ha demostrado. Y la huelga es un derecho de un trabajador. Y todo el mundo siempre está con que, bueno, los compañeros a nivel internacional no pueden hacer mucho daño. Pero yo creo que esta vez se ha tomado en serio, creo que esta vez los chicos ya no pueden más, los compañeros están al máximo nivel y no pueden más, y solamente hay que verlos. No,
o sea, lo que corre peligro para los jugadores es el Mundial de Clubes, ahí es donde se plantean ellos decir no.
No, el Mundial de Clubes y el formato de UEFA, que juegan muchísimos partidos.
Sí, pero el formato de UEFA ya lo están jugando, ese no pueden negarse ahora.
Claro,
o sea, ¿qué van a hacer? ¿La semana que viene no jugar el partido o dentro de 2 semanas?
Claro.
No, pero tendremos que dar un golpe de efecto. Aquí lo que no puede ser es que esto siga, la gente siga tomando decisiones y nosotros sigamos aceptando. El Mundial de Club se va a hacer este año, perfecto. Como ha dicho Paco, al final es que ya tenemos la obligación de tener que ir a un Mundial de Club porque nos lo imponen. La Champions ha cambiado un formato y sigue siendo igual. La gente, hasta que no pegues un golpe encima de la mesa para que realmente te entiendan, De verdad, como que sé que decir, los dos años que hemos estado luchando con este tema, llevamos mucho tiempo con este tema. Y me da rabia porque al final Rodri pone la palabra, como decía Maesa, que para nosotros es... Lo que dijo las palabras de Rodri son exactamente lo que hemos estado luchando durante muchos años. Y joder, que tenga que ser Rodri el que tenga que dar la voz de alarma cuando todo el mundo sabe que están destrozados los compañeros, a mí es la rabia que me da. Que instituciones como FIFA y como UEFA que no miren a ese compañero que es realmente el que le está dando ese dinero.
De todas maneras, yo hay una cosa que no entiendo. O sea, si resulta que para hacer un mundialito de clubes no se ha consultado con ninguna liga, ni con la Premier, ni con la Bundesliga, ni con la Liga, no se ha consultado ese mundial. Si no se ha consultado con los futbolistas, es que no entiendo por qué se va a jugar un mundialito de clubes. David, es que, o sea, si los clubes no quieren y los jugadores no quieren, es que no entiendo por qué se va a jugar ese mundialito. O sea, es que para hacer algo y que os escuchen, no se juega. Y punto, no se juega.
¿Qué van
y ya
a hacer?
Está.
¿Sancionar a todos los clubes? No, claro. No puede ser.
Yo me di cuenta cuando ya me metí y dejé el fútbol y me metí un poco más en un tema más político, que es ser presidente del sindicato, me di cuenta que es lo que hay. O sea, la parte política tiene muchísima fuerza. Y es así, pero te pasa igual con el formato de UEFA. Si te gusta, bien. Y si no, ya sabes lo que hay.
Pero David,
y eso es lo que no podemos permitir.
Perdona la pregunta. Dices que lleváis dos años dándole vueltas a este asunto, pero realmente la gente ha puesto las orejas tiesas, digamos, cuando Rodri se ha pronunciado. Igual vais dos años tarde. Igual esta...
Y con Courtois hace años y con Carvajal, que lo lleva diciendo también hace tiempo, porque esto no es un tema de ahora. Y si quieres...
Sí, pero la palabra huelga es la primera vez que se pronuncia.
Bueno, llámale huelga, llámale parón, llámale como quieras. Al final, te lo digo a nivel nacional, porque a nivel nacional es mucho más fácil hacer una huelga, porque una huelga hay que hacerla de una forma legal. No se puede decir, bueno, pues no jugamos y se acabó. O sea, esto tiene una parte legal que a nivel de España, la legislación española tiene cómo hacer una huelga, y a nivel internacional hay que ver muchas cosas para ver cómo se puede parar una competición y qué competición se va a parar.
¿Sois partidarios de que la Liga Española sea de 18 en lugar de 20?
Nosotros queremos la mejor liga. Vamos, personalmente yo quiero que haya más clubs. Yo soy de los que piensan que tenemos que tener 20 clubs. Nuestros compañeros están, muchos más compañeros en primera división, y queremos una liga fuerte para poder competir y que a nivel mundial también se nos reconozca.
Es que claro, esto, Juanma, afecta sobre todo a los jugadores internacionales. Si tú reduces las ligas domésticas... Hay jugadores, por ejemplo, que no son internacionales, que no juegan tantas competiciones, a los que no les afecta.
Que tienen semanas limpias.
Claro, por eso te digo que esto lo que está afectando son a las competiciones internacionales, porque los más perjudicados son, corrígeme David si me equivoco, los jugadores internacionales, sí, claro, como Rodri, que tiene más partidos.
Claro.
Los jugadores
del
Leganés, ahora porque tienen jornadas entre semana, pero van a tener jornadas de descanso toda la semana. Me refiero a los que no tienen competición UEFA.
Pasa exactamente a nivel internacional que todos los demás continentes, excepto UEFA, que es el que tiene el problema porque son los que más competiciones están jugando en Sudamérica, o en Norteamérica, en África o en Asia, este problema no existe. Es todo lo contrario. Ellos quieren jugar mucho más partidos.
Claro.
Por eso aquí está la parte política, donde FIFA ha intentado también tener esa conexión de que África pueda jugar más partidos, de que Asia pueda jugar más partidos. Y aquí cada uno te cuenta la película como le va. Que se lo digo con todo el cariño del mundo. Y al final siempre pagan los mismos. Que son ellos los que se quejan.
Pero David, lo que no tendría sentido es hacer una huelga en la Liga Española. O sea, si tú protestas contra el Mundial de Clubes,
claro,
lo que no tienes que jugar es el Mundial de Clubes.
Claro.
No te hablo.
Es que como habéis dicho, claro, que es difícil y que es más fácil hacerlo en España,
claro, es
o sea, tomas como rehén a la Liga, que es una competición que no ha crecido en partidos.
No, se me ha entendido mal. Lo que te quiero decir es que a nivel de España sabes cómo hacer una huelga. Tú tienes el derecho a la legislación española y sabes los plazos de cómo hacer una huelga. Yo tengo que hacerlo a nivel legal. No puedo decir, mañana no se juega. Tienes que tener unos periodos, tienes que hacer unos plazos, tienes que hacer las cosas bien. Y a nivel internacional es lo que te digo, que tienes que ver qué competición se va a parar, porque pueden afectar a muchos países y tienes que ver la competición que es. No se voy a hacer la huelga a la Liga Española.
Yo es que creo que al Mundial de Clubes van 8 europeos, creo que era la cuota, ¿no? O 12 o 14 europeos, o sea que es menos de la mitad del Mundial de Clubes. Que lo más importante es eso, sí, claro.
¿Cuántos son el Mundial de Clubes? ¿25?
No, son 32.
Son 32.
32 equipos.
Pero de UEFA creo que eran 12, de la Confederación de UEFA.
Sí,
12.
Sí, al final yo creo que es el continente más grande. Y es así.
Sí.
Para el espectáculo me imagino que sea UEFA.
Vale. Perfecto, David. No me queda muy claro exactamente la medida de fuerza que pueden tomar los jugadores. Es decir, o sea, lo veo todo.
No, la medida, O sea, Juanma, la medida es clara. La medida es que son compañeros que necesitan ser respetados, no solamente porque...
Sí, eso yo lo entiendo, y les apoyamos. O sea, yo les entiendo.
Claro.
Te lo juro, o sea, les entiendo. Es que además va a ser bueno para el espectáculo tener menos partidos.
Sin duda.
Va a ser bueno.
Total. Pero es que la gente que nos encanta el fútbol, le gusta vernos y ir al campo con tu hijo para poder disfrutar...
Quiero ver jugadores que estén bien, no fundidos. Claro, que estén bien.
Correcto.
Claro, pero lo que...
Por eso me alegra ver a escuchar a Javier, que está de acuerdo con el tema de la huelga, porque me imagino que se le habrá pasado el tema de dar partidos fuera para que entiendan que los chicos tienen que descansar y que tienen que jugar mucho más en España.
Ya, pero no es lo mismo hacer un partido en Miami como promoción de la liga, hacer un partido en Miami, uno puntual, que montar una competición de un mes. O sea, en ese sentido me parece... Claro.
Me alegro con Javier porque es más sindicalista de lo que parece.
Creo que se presenta UGT el año que viene. Sí.
Es más sindicalista de lo que parece.
Sí, sí. Te mando un abrazo, David. Cualquier cosa, estamos en contacto.
Cuídate mucho, Juanma.
Gracias,
fuerte,
gracias. Hasta luego.
A mí, Juanma, esto de los partidos de llevarlo fuera, me parece que hay un poco de fariseísmo, porque llevamos diciendo, madre mía, qué bien, viene la NFL a España, vamos a comprar una entrada y vemos el espectáculo. Pero luego llevar uno de los nuestros buenos fuera ya nos parece peor, ¿no? Vamos. No termino de entenderlo eso.
Y a mí detrás de todo esto me da la sensación de que hay dos bandos, el bando débil, que es el bando de los futbolistas, que evidentemente quieren parar, y hay otro bando que a lo mejor de forma un poquito subliminal, que son los clubes, que quieren generar más y que quieren ganar más dinero, sí que se prestan a participar en cuantas más competiciones mejor. Pero hay una cosa en la que no sé si están reparando los clubes. Con jugadores que cobran el dineral que cobran, tenerlos lesionados es un daño al patrimonio del club tremendo. Y además, vamos encaminados hacia un modelo de fútbol en el que las plantillas de fútbol se conviertan en plantillas de la NFL, porque no te va a bastar con 25 futbolistas. Vas a tener que hacer plantillas de 30 futbolistas con sueldos, como el que tiene Vinicius, como el que tiene Mbappé.
Están sufriendo ya eso.
Claro, porque te vas a plantar en partidos donde el club se juega mucho a nivel patrimonial, sin grandes estrellas, sin jugadores que están cobrando un pastizal. Sí. Por lo tanto, los clubes tienen que reflexionar también sobre eso.
El problema que yo veo, primero, que no todos los futbolistas son iguales. Es decir, ahí están los prime, que efectivamente sufren este problema, y están el resto, que son mayoría, que no lo sufren. La segunda división, todo lo que no juega en Europa y demás. Y que, por lo tanto, si siempre ha sido difícil que los futbolistas estén unidos, pues no deja de ser una dificultad. Y lo segundo, la ambigüedad con la que escuchaba David. O sea, llevamos 2 años trabajando en este tema, pues, y hacia dónde hemos ido.
Y ha venido Rodri en una rueda de prensa, ¿no? A ponerlo.
Y hacia dónde hemos ido. O sea, no hemos dado ni un paso, ¿no? La huelga sí, pero tienen que parar aquellos, tienen que parar los otros. Aquellos y los otros no van a parar porque lo digamos.
Yo es lo primero que has dicho, Cañete, estoy muy de acuerdo. Porque le están diciendo los futbolistas más privilegiados a todos los demás que no tienen su problema que paren todos.
Claro, tú
y
pregúntale.
Es difícil convencerlo,
pregúntale,
tiene que explicarlo muy bien.
Tú pregúntale a un jugador, por ejemplo, que sea suplente de un equipo de primera división que no juega Europa, claro, de segunda división.
Un jugador del Getafe que juega 42 partidos por temporada.
Si no le apetecería jugar más partidos su club, tener alguna competición más para poder a ver si tengo oportunidad de jugar y de entrar en el equipo titular.
Si te lo ha dicho Cañizares,
a la Copa del Rey.
Hay confederaciones que quieren jugar más partidos.
Tenemos que
poner
África.
No, la nuestra. Una y la seis. Nuestra, Europa, en Europa. Te
hora esperando. Menos en Canarias, mensaje de Gemma Santos.
Mensaje de parte del líder europeo en vehículos de ocasión, Spoticar. Aquí les tenemos como siempre en el partidazo para que nos ahorremos un montón en nuestro coche eléctrico. Mira qué cantidad de ventajas tienes en Spoticar. Te esperan más de 200 concesionarios para encontrar tu coche eléctrico de ocasión. A un precio increíble, con hasta 3 años de garantía, que esto también es una pasada. Y por si todo esto fuera poco, encima en Spoticar, el cargador de regalo para ti. Así que entra en spoticar.es y encuentra tu coche eléctrico de ocasión. Son increíbles. Spoticar.es.
Y ahora aparece Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa hoy miércoles con el Grupo Risa. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y en la tarde de COPE nos encanta abrirnos siempre a lo inesperado. Vas a ser tutora de dos cursos a la vez. Esto es porque el cole es pequeñito, ¿no?
Sí, es un cole súper familiar.
Yo sigo echando en falta una asignatura pendiente, la de educación financiera. Nos volvemos a poner un poquito románticos. Dos jóvenes enamorados que se conocieron precisamente en un supermercado de Cuenca.
Antes de deportistas somos humanos y somos personas.
Te descalifican por un acto de humanidad simplemente.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
El amor te hipnotiza, te hace soñar.
Vuelve la Champions y las mejores competiciones europeas a Movistar. Con un formato más emocionante, más equipos, más partidos y más enfrentamientos épicos. Y además, para disfrutar de todo el fútbol, 10 euros de descuento al mes durante 12 meses para nuestros clientes y los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Feria del bebé en el Corte Inglés. Hasta el 13 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 13 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
En Obramat tienes todo para mejorar la eficiencia energética del hogar con soluciones de producto en aerotermia, fotovoltaica, aislamiento interior y exterior, suelos y ventanas. Obramat, donde compran los profesionales.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Hace un pase en profundidad por el pasillo. Pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con las ofertas del Leroy Merlin para profesionales como para no pasar por cajas.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Este precio es para profesionales de la construcción. Ven a Leroy Merlin y llévate la lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axtone por 4,59 euros el metro cuadrado hasta el 30 de septiembre. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Pero aún no te has enterado del ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas una Smart TV gratis.
Sí, sí, como lo oyes.
Gratis.
Con fibra de 1 giga y móvil. Date prisa que se acaban.
Son los últimos días.
Llama ya al 1510
y estrena una Smart TV gratis.
Venga, llama ya al 1510.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y, además, te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Arrancamos aquí un día más la tarde de COPE. Van a tener jornada partida. ¿Y qué dicen a todo esto los padres? Bueno, pues por aquí.
Soplas, por favor.
Vamos a ver el resultado.
0-18.
Ya, o sea, ahora mismo positivo.
Claro, con la nueva legislación.
Voy a probarlo porque nunca he probado las hay. Oye, está muy bueno.
Está muy bueno.
Roban el bolso durante una conferencia sobre el aumento de la delincuencia.
Menos mal que tenemos a Ismael.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo. Unas tres conexiones y luego el grupo Risa. Lo primero, bueno, esta conexión la hago conmigo mismo y os lo cuento a vosotros. Lo que hay con el tema de la BMW, no los coches, que está muy bien, digo, la BMW del Madrid, Bellingham, Mbappé, Vinicius. Que claro, que está Rodrigo, que reivindicó en su día el hecho de que él forma parte de esto y los compañeros le quieren integrar absolutamente, como es lógico, en el convertir esos tres en cuatro. Hoy han hablado dos compañeros. Carvajal, en la Premier de lo de Topuria.
Hombre, de la R, de la A a la Z, ¿no? Creo que el Real Madrid somos todos somos importantes en nuestro rol y al final lo que consiguen títulos son los equipos.
Esto es lo que ha dicho Carvajal, una opinión muy sensata y
desde luego.
De capitán.
Y de capitán, políticamente correcta. Llevo seis Copas de Europa y a mí no me metieron la C de Carvajal en ningún sitio. Y yo aquí estoy ganando Copas de Europa como un loco. Y luego está el análisis que ha hecho Courtois con Ibai en Twitch, que está francamente bien.
Bueno, al final lo de los R's y BMW, no sé qué, pues al final lo que pasa es que eso se ha sacado con Bale, Cristiano y Benzema, que se ha sacado con Messi, Suárez y Neymar, y que agarran tres letras. Entonces, claro, ahora los periodistas que quieren poner tres letras, pues ponen a Jude, a Vini y a Kylian, que quizás tiene un poco más de nombre, pero nosotros en el vestuario sabemos la importancia de Rodrigo y sabemos de su calidad. Y yo creo que nadie dude de él, ahí no hay problema. Y yo creo que tampoco hace falta a Rodrigo que se caliente por eso. Pero bueno, si juega mejor porque se caliente, pues adelante que
pues dice, se caliente. Dice, mira, no hace falta que se caliente, pero bueno, mira, si le sirve para jugar mejor, que está muy bien. Pues que y luego caliente. me parece muy bien el argumento que da Courtois, que es que aquí el primer periodista habló de tres letras y entonces ya no hay manera de poner cuatro.
Fue Corrochán, ¿no?
Es que de siempre fue un tridente esto, claro, de hace décadas.
Es como las matrículas, efectivamente, son las matrículas de los coches. Lleva tres letras.
Pero Juanma, la pregunta era si hay tema. Y hay tema. O sea, hoy hemos visto a Vinicius en una story poner la foto de los cuatro. Sí. A Bellingham comentarle
Madrid,
a
Twitter.
Vale.
Claro.
El ¿y Madrid, sabes la realidad?
La cabecera de Twitter, los cuatro. A Bellingham diciendo el que quita la R es que no tiene ni idea. Hay tema.
Y sabes la realidad, que es otra distracción más para una plantilla que, pese a que está teniendo buenos resultados, está lejos de su mejor funcionamiento. Es otra, dice, esta, la del Balón de Oro, la de los penaltis compartidos, es otra distracción más. Y por eso estamos viendo la cara de Ancelotti, que sabe perfectamente que este equipo ha rendido cuando se ha preocupado de verdad del césped, no de todas estas historias que están en torno al equipo, que están generando mucha distracción.
Bueno, la de los penaltis compartidos está saliendo bien, ¿eh, Santi? Esa yo creo que la podemos dejar aparte.
De momento sí.
¿Pero cuál está saliendo mal?
Está bien,
el Madrid no ha perdido en Liga, ha ganado en Champions, ha ganado un título, lleva un año sin perder en Liga.
No, pero es evidente que Rodrigo no está cómodo, o sea, eso es evidente, ¿no? Porque si no, no habría tema.
Bueno, hay tema porque lo ha sacado él, de hecho.
Claro,
yo recomiendo a cualquiera que ahora mismo esté con la camiseta del Real Madrid, con lo que ha crecido ese club estos años, tanto a nivel deportivo como a nivel de prestigio y de títulos y demás, que anímate a estar cómodo, porque en el resto de los sitios probablemente no estés mejor. Es la realidad. O sea, Rodrigo ha sabido perfectamente esperar su momento para jugar en el Real Madrid, porque sabía que era el club que más prestigio le podía dar y donde podía ganar la Champions. Y ha hecho un trabajo perfecto mental de quedarse muchas veces en el banquillo, de no jugar y de esperar su oportunidad. Ahora que la ha tenido y que forma parte del 11, que no se distraiga con balones de oro y con las cifras de letras de 3 a 4, que en definitiva lo que está haciendo Rodrigo cuesta mucho trabajo conseguir, que es tener un puesto en el 11.
Se lo ha ganado, ¿eh?
Y que defienda.
No ha ganado nada, Rodrigo.
Pues es lo que te estoy diciendo,
pero
que ha hecho un ejercicio fantástico, que no se distraiga ahora que tiene el premio que ha buscado y por el que ha peleado en los últimos años.
No, que es una queja preventiva, iba a decir yo, lo de Rodrigo. Antes de que llegue el problema, que creemos que puede llegar cuando estén todos bien, él ya se está quejando, está pidiendo que se le valore el protagonismo que está teniendo desde que es titular, porque es que la temporada pasada fue titular y esta. Cuando lleguen los partidos gordos ya veremos, pero por el momento es titular indiscutible en el Madrid.
Y hay tema, y estoy muy de acuerdo con Rubén, por dos motivos. Hay tema porque a nivel interno esto se puede convertir en un arma para el vestuario, el tema de no gestionar bien esa lucha de egos, y porque desde fuera se puede utilizar el que el Madrid haya construido, el plantillón que ha construido, de forma dañina, intentando hacer ver que tanta estrella junta puede acabar mal.
No, también te digo que si esto lo consideráis una gran distracción, vamos, yo creo que una distracción es lo que tiene el Valencia con Peter Lim o el Barça. El Barça, si eres un jugador que tardan 3 semanas en inscribirte porque no pueden, eso sí, pero que un periodista te diga BMW en vez de decir BMWR, no, pero si el Madrid no va a ganar la Champions o la Liga,
Es el interés que le das a la chorrada, entre comillas, el interés que le das.
Pero desde que ficha en Madrid, no puedes ninguna, ya está.
Bueno, que le están dando, le están dando interés.
La federación, las distracciones son las que quieran los jugadores.
Pues ahí está el tema, que muchas veces hay un entorno que parece más violentado, que parece más duro, más difícil. Por ejemplo, el año pasado el Real Madrid, que empieza la temporada, lesión de Militao, lesión de Álava, lesión de Courtois, pues es el triángulo de seguridad del equipo, ¿a dónde va a competir ese equipo así? Pero el futbolista dice, hay que dar un poco más. Hay que dar un poco más porque las cosas se pueden torcer. Y entonces no hay ningún problema.
El
equipo rinde.
Que llega Oliva. Llega Oliva, es la hora de Oliva.
Pues ahora momento para nuestro mensaje de Winamax en el partidazo. Abrimos winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para los partidos de Champions que tenemos mañana. Primero me fijo en ese Atlético de Madrid-Leipzig. Ahí puedes apostar, por ejemplo, a que Griezmann marca de penalti. Eso tiene una cuota de 5-1 en Winamax. O puedes apostar en el Mónaco Fútbol Club Barcelona a resultado exacto. Y mira, veo que 1-2 a favor del Barça tiene una cuota de 8-1 en Winamax. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos. Con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Ocasión
Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Hola, Oliva, muy buenas.
Aquí estoy, Juanma. Buenas noches.
Muy buenas. Este Betis tiene buena pinta, ¿eh?
Muy buena pinta. Hoy lo debatíamos ya con Paco en Tiempo de Juego. Posiblemente con el Villarreal y el Atleti pueden ser los equipos que busquen esa cuarta plaza, que van a dejar libre de Champions Madrid, Barça y Atlético Madrid, porque los Chelsea han encajado las mil maravillas. Ya hace 5 años, cuando se fue, hizo un temporadón. Ha tenido temporadas muy grises, sin jugar prácticamente nada. Sin embargo, ha sido llegar y parece que no se fue. Ha jugado 2 ratos, uno ante el Leganés de media hora y hoy 80 minutos a un nivel excepcional. O sea, ha liderado por completo al equipo y le ha cambiado la cara ofensivamente. Y da gusto ver el rato que ha soltado hoy de nuevo los Chelsea con 2 goles o gol y pico, porque Pedro Martín anda con esa pedrada suya de que el segundo hay que dárselo a Víctor Roque. Pero es verdad que el Betis con los Chelsea funciona bien y tiene una pinta de que el equipo va a ir hacia arriba. Ya sexto, de hecho, en la Liga con este partido que ha recuperado. Y ha jugado hoy un rato muy bueno y muy convincente al fútbol el equipo de Pellegrini.
A ver si veis aquí dardo de Pellegrini al Getafe. Escuchen.
En España se juega el mejor fútbol y así lo demuestra el resultado. Pero creo que en espectáculo tenemos que colaborar mucho más los técnicos, los jugadores y los árbitros, ¿no?, para cortar estos equipos que realmente no vienen a buscar resultados como es el lugar. Y creo que eso no es el fútbol.
Es evidente el palo abordado.
Es una vieja
rivalidad ya. Pero no es el primero. Claro. Cada vez que se han
hubo uno preventivo las... el día antes.
A mí lo que me sorprende...
Ya lo puso en el camino el asunto. Con Fekir le defendió mucho. Y hoy le han perdonado una roja a Gildirin, que yo creo que es lo que protestaba seguramente.
Sí. ¿Históricamente hay alguna voz de Pellegrini donde él diga, yo tengo la culpa de esto? Nunca, ¿no? No. Es decir,
autocrítica.
Soy el responsable de esto.
Yo no la recuerdo.
Históricamente hay alguna vez que Pellegrini haya dicho, oye, mira, ha perdido el Betis, o ha sido por mi culpa, o siempre ha sido culpa de otros.
No suele ser un hombre que en la derrota haga mucha autocrítica, entre otras cosas porque es tan ganador que tiene muy mal perder, y como tiene tan mal perder, no es un hombre de hacer demasiada autocrítica, y normalmente a lo mejor hace alguna autocrítica de fútbol, pero este tipo de situaciones le ha pasado con el Getafe en algún partido más, la suelta y tira este tipo de dardos.
A mí lo que me sorprende es que es gratis meterse con Bordalás, cuando Bordalás nunca abre un enfrentamiento con ningún entrenador. Todo el mundo lo abre con Bordalás. Y te puede gustar o no te puede gustar Bordalás, pero lo que merece es un respeto por parte de sus compañeros. Algunos de ellos, no es el caso de Pellegrini, que no han hecho la carrera de Bordalás ni tienen el éxito de Bordalás.
Y lo que no merece Bordalás es que nadie le explique cómo tiene que jugar con sus equipos.
Estas declaraciones de Jesús Navas en Canal Sur Radio abren un poco, bueno, abren no, amplían lo que ya dijo el otro día después de la victoria frente al Getafe.
Para mí mi vida es el fútbol y sé que es muy difícil. Ya tomé esa decisión porque es algo físico y no quiero que el día de mañana pues no pueda jugar con mis niños y es por esto que lo tengo decidido, pero creo que me tira el que no puedo más, porque es algo que es complicado y lo pasaré mal, seguro.
Es que la frase es no puedo más, es para decirle, de verdad, no, da pena.
Para no intentar convencerle.
Totalmente.
Ya las declaraciones del otro día.
Ya fueron fuertes, pero ya que hoy diga, oye, es que no puedo más. Es
que no puedo, que no se puede agachar, claro, en sí, casa, en ya, lo cotidiano.
Ya os digo que si él llega el mes de enero y lo de la cadera ese día se despierta y está en el sitio y para echar una carrera, y lo van a intentar convencer a toda costa, con el año que pinta el Sevilla, lo van a intentar convencer, no descarto todavía ningún escenario, Juanma. O sea, la idea suya es marcharse en enero por ese problema tremendo que tiene, ¿no? Que ya le inhabilita incluso en su día a día. Pero que lo van a intentar convencer, es seguro.
Compañeros, gracias por estar esta noche en el partidazo. Me voy con el Grupo Risa.
A ti.
Ha sido un placer.
Buenas noches.
Chao.
Adiós.
Gracias.
Y ahora momento para dar la bienvenida a William Hill, porque ¿sabías que en William Hill esta temporada tienen combinadas con cuotas muy top? Sí, cada fin de semana tienen disponible su combi top con una super cuota para los mejores partidos. Mira, te ponemos un ejemplo. Esta semana que el Barça, Atlético de Madrid y Arsenal todos ganen con más de un gol en cada partido, tiene una cuota de 11 en William Hill. ¡Alucinante, a que sí! Pues regístrate ya en williamhill.es y descubre las cuotas más top. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Cuotas sujetas a cambios.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡Fiesta! ¡Ey! ¡Qué fantástica! En el prime time radiofónico. En el prime time radiofónico de España, los jornaleros del humor. Sí, bueno, arroba Grupo Risa Cope.
Oye, ¿qué programa, ahí está, qué programa, Juanma?
Muy programa.
Muy bueno.
Te voy a decir una cosa, yo hago mal muchas cosas, pero esto está saliendo bien.
No, perdóname. Hoy, hoy cine, perfumes, hemos descubierto Mónaco, fútbol. Sí. O sea, ¿tú te das cuenta? O sea,
tenemos a Elena, Elena en un país, Oliveros en otro, Víctor en otro.
Pero es que ni Luis del Olmo, ni Iñaki Gabilondo, ni Bobby de Glané. O sea,
estamos marcando una época.
Eres un alumno mío aventajado, Juanma.
Totalmente.
No te das cuenta.
¿Qué tal, José Ramón?
Estaba viendo el programa Las Corderas ahí, todas atentas.
Sí.
Que otras noches las tengo alborotadas.
Hombre.
Pues hoy no, hoy he ido a darles la merienda y no, dejarnos escuchar esto del cine y del perfume.
¡Tanto paisa los nuestros los cuesta!
¡Hombre, Juancar,
Buenas noches. ¡Polska! Me niego a reproducir esto hasta ahora de la noche.
Radio Marca, Despierta San Francisco, sobrecarga informativa del compañero Javi Lázaro con respecto a la sanción al jugador del Valencia, Rafa Mir.
Antes estoy en Valencia, Lázaro, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Javi.
Compañero
Javi, a la una.
Hola.
Ahora sí, Javi, te escucho. Rafa Mir ya tiene sanción. ¿O no? A ver, nos aclaramos. ¿Está Javi Lázaro o no está Javi Lázaro?
Tiene retardo.
No está Javi Lázaro. A la que aparece gente en el estudio, se jode el invento. ¿Está Javi Lázaro?
No tengo ningún retorno, tío.
¿Ahora me oyes? Javi Lázaro, Valencia, buenos días.
Muy buenos días, señor Sánchez.
Ya tiene empuramiento Rafa Mir, ¿no?
Bueno.
Sí, ya clarísimo, clarinete. Venga, publi y llamada por teléfono. Vamos a dejarnos de invento, venga, publicidad.
Qué mala leche tiene.
Pero ¿cómo podéis empezar por un error? Por un error técnico de nada. Si es que hay que volver al teléfono, Juanma, de verdad.
Hombre, vamos a volver al teléfono.
Claro, porque la radio es sonido, Juanma, claro que sí.
Este es el sonido de la radio auténtica. Estamos emitiendo a través de la cadena COPE.
Me gusta. Ay, qué bonito. Usted dice una cosa, a mí me gusta.
A que te gusta el sonido, sí. Te reconcilia con el medio radio.
Totalmente.
Sí.
El chiringuito, anoche. Real Madrid-Stuttgart, el penalti a Rüdiger, que no fue. Dos opiniones sobre la acción. Juan Fesanz, el chiringuito, y Undab, delantero del Stuttgart.
Voy a corregir. He dicho penalti, me parece un penalti clarísimo.
Did Rüdiger do penalty to El Bilal Touré?
No, no, it's not a penalty, you know. It's a little sharp, but for me it's not a penalty. Can I see?
Yeah.
está viendo el penalti ahora. Ha dicho que no,
no
lo
había visto. No, never penalty.
Nunca.
Never penalty.
Nunca.
It's too small to give a penalty like this. Right decision from the referee.
Voy a corregir. He dicho penalti, me parece un penalti clarísimo.
Detalle de pureza.
Sí, señor.
Bueno, esto honra al jugador del Stuttgart
Kreis
Club. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y
honra a Kreis Club, un delantero, igual de honrado que la mayoría de los delanteros que juegan en la liga. Vamos, ¿a que sí, Pedrito?
Totalmente. A ver, Gope.
No fue penalti, high behind.
Gope, el partidazo. El viernes, sí. Noticia de alcance en Sevilla. Víctor Fernández cambia de nombre al gato. Hasta ahora se llamaba Milei. ¿Cuál es ahora el de su gato, no? El nombre de su nuevo gato.
Sí, sí.
A ver.
Sí, sí.
Ahora sí, Sevilla, Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, don Joseba,
hombre, ¿qué tal? Víctor, sí, sí, sí. Llegas tarde ya,
¿Algún botón, algún cable pisado? Habrá pisado José María del Nido Benavente el cable y...
Ah, ¿hemos cambiado de nombre?
Sí, ahora se llama José María del Nido Benavente.
El gato.
Ya no se llama. Yo, por ejemplo, lo llamo para darle a comer y le digo: José María de Nido Benavente, la latita. Y
¿cómo está de la ley? ¿Pasó a mejor vida o qué?
Sí, sí, ya mi ley ha pasado. Tú sabes que es el único gato que va cambiando de nombre dependiendo de la actualidad.
Sí.
Buenas noches,
señor del Nido.
Hombre, no, sí, me parece una vergüenza, no ya porque este señor haya puesto mi nombre y dos apellidos a un gato, sino porque luego se cachó en día, toma la latita, José María Benito, veramente. La latita se la das al mierda.
No te enfades.
Eso te cuenta, señor Juan Manuel Castaño Menéndez, que estoy hablando con el próximo e inminente presidente de Sevilla Fútbol Club. Luego queremos entrevista.
Vale, oye, muy bien, me gusta mucho del Nido, me gusta ese personaje.
Acatarrado, pero bueno.
Radio Marca, a diario, La Tribu, nueva técnica americana desarrollada por David Sánchez, incendiar un debate y marcharse corriendo como un cobarde. A ver.
Supongo que si el Barça gana al Girona y el Madrid vuelve a empatar, el lunes abrimos aquí otra vez con el debate de Broncano Pablo Moto.
Hombre, por supuesto.
Las tertulias tienen que ser serias y tienen que tener enjundia. Si no, es una coña, ¿eh? Porque si no, lo convertimos en un cachondeo esto.
Debo aclarar.
Dime, perdón. Que ha dicho mi nombre y no me he enterado bien, perdón. No, ¿se de pata de banco o no? ¿De qué? ¿De pata de banco de qué? A ver, David, cuéntame.
Mis opiniones son opiniones futbolísticas y no tienen nada que ver.
No, futbolísticas nada.
¿Serán las tuyas solo futbolísticas, Amalio Moratalla?
No, son las de todos, pero cuando o tertuliamos en serio o tertuliamos de coña.
Pues yo estoy tertuliando en serio, yo sé lo
que... Porque venimos a charlar un poco de lo que es esto y empezamos...
No te gusta mi opinión sobre Pablo Motos,
que si esto, que si lo otro,
Amalio.
Amalio se refería a lo que ha dicho, creo, David Sánchez.
Que David está callado por ahí.
Entra aquí, encendía esto y se va.
Pues eso le incomoda mucho a David, que la gente discuta,
Sí.
Se habrá ido con un disgusto para casa David Sánchez viendo que había generado una discusión, pobrecillo. Yo le conozco y estas cosas le afectan. Sí. A ver, un acto de la Liga y Mau. Guti habla de los conciertos en el Bernabéu para terminar enviando un saludo cordial a los vecinos.
A nosotros nos encantan los conciertos y ojalá haya muchos en Madrid, ¿no? Yo creo que es una ciudad que los necesita y que bueno, nosotros, yo por ejemplo, soy un apasionado de la música, o sea que a mí me encanta el poder ir a un concierto, donde esté un concierto que se quite un Atleti Rayo, por ejemplo.
Buenas noches.
Pero vamos a ver, presidente, ¿y esto?
Hombre, vamos a ver, agradecemos a todos a Guti que prefiera un concierto del dúo dinámico, a un Atlético Madrid Rayo. Se nota que es abuelo. Sí, le gusta el concierto y lo después del concierto más todavía.
Sí.
Así que muchísimas gracias, Guti. A ver, querido.
A ver, inteligencia artificial. Manolo Oliveros narrando al Madrid. A ver.
Bueno, el Real Madrid por medio de Carvajal y encuentra a Militao. Éder Gabriel, Militao, Piñeiro. Se ofrece Valverde, Fede Valverde para Elba. El balón se gira y abre de nuevo para Dani Carvajal. Está solo, tiene terreno por delante. Se va por el carril derecho. Delicatessen de Rodrigo Silva de Goes. Kravdian juega el mejor equipo del mundo. El Real Madrid Club de Fútbol encuentra el espacio para Mbappé. Gol. Gol de Kylian Mbappé. La primera que tuvo Mbappé la metió dentro. Vibra el Bernabéu y yo con él. Santiago Bernabéu, capital de España. Marca Kylian Mbappé Lotín. Marca el hijo de Faisal Amari. Nacido en el hospital de Gonceau-Equitutonde de París con DNI 749-278-214-Z. marca el primero Mbappé para el mejor equipo del mundo. Qué ganas tenía Paco. Real Madrid 1, Barça 0.
Un día hay que hacerlo todo al revés.
¿Te imaginas?
Sí,
¿te imaginas?
Sí, sí, estaría bien, estaría bien.
Todo al revés.
Hay que motivar a Paco, sí, con estas cosas, es lo que hay que hacer. Sí, sí. Radio Marca, despierta San Francisco. Entusiasmo inenarrable de los oyentes ante el sorteo propuesto por David Sánchez.
Venga, que me la quitan de las manos. ¿El qué? La tacita de Nabolán. La taza de Nabolán que está a puntito de partir destino alguna de la peña, de la gente que me sigue en Instagram. No sé si la voy a sortear hoy o el lunes. David Sánchez Radio para entrar en el sorteo de la taza de Nabolán.
David, vaya puta mierda de regalo. Una mierda taza. Ya echaste la mierda a la camisa, ahora la mierda a la taza. Que te ha tenido que costar 0,5 euros o algo así. O un euro hacer una taza de Nabolán. No me jodas. Vaya puta mierda de sorteo. Y habrá gilipollas y se apunten solo por la taza. Venga, hombre, a ver si sorteas algo en condiciones. ¡Hala! Ahí te queda, Ravi.
A ver, hablando...
¡Qué entusiasmo!
Muy bien, muy bien. Más razón que un santo. Hablando, sí, sí, de sorteos, Gemma Santos. A ver.
Concursos, sí.
Era un deportista retirado. Un deportista del cual era reconocida sus alabanzas a sí mismo, vamos, que se quería muchísimo. Con frases como soy el más grande, soy más joven, hermoso, rápido y nadie me puede vencer.
Aitor.
A ver, Aitor.
Miguel Indurain.
Segunda pista, Aitor José Antonio portó la antorcha olímpica en los Juegos Olímpicos de 1996 en Atlanta.
El príncipe...
Por su negativa a acudir a la guerra de Vietnam, fue desposeído de su título y condenado a 5 años de cárcel. Tras retirarse en el año 1981, empezó poco a poco a desarrollársele la enfermedad del Parkinson.
Iñaki Urdangarín.
Es el más grande boxeador de la historia en la categoría de pesos pesados.
Poli Díaz.
Por Dios, no me lo puedo creer. Bueno, se me llama Cassius Clay. Decidme por lo menos el nombre en musulmán.
Policarpo Díaz.
Podría ser, podría ser.
Ay, que no me puedo reír, que me duele mucho el mofle.
Esto pasó de verdad, ¿eh?
Sí, sí. Pasó de verdad.
A ver, terminamos esto con una llamada de archivo. Para concursos de radio, aquel de la emisora Onda Peñes, al que llamó nuestro Roberto Gómez y cuyo resultado fue un auténtico despropósito.
Y volvieron los recuerdos de su cariño y de su querer.
Vamos a atender llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Buenas tardes, Raúl, ¿cómo estamos?
Estamos bien.
Pero bueno, me alegro mucho de escucharte, luego siempre, y la verdad es que estoy encantado, con tu radio, el concurso, todo. Sí.
¿Con
sí,
quién hablamos?
Con Bobby. Soy Roberto, pero me puede llamar Bobby.
Llámate Bobby, pues encantado, Bobby. ¿Desde dónde nos llamas?
Raúlito, eres un grande. Programón, estás haciendo un programón. Programón, dime.
Estás poniéndome colorado y todo.
Lo que habéis nacido para hablar por la radio... al final tenéis que estar donde tenéis que estar y en una radio grande. Dime.
¿Cómo te llamas?
Roberto.
Efectivamente, ya te lo dije yo.
Sí, parece que no escuchamos. Escuchamos. Vamos a ver si estamos a lo que hay que estar. Venga, Raulito.
Iba a preguntarte desde dónde nos llamas.
Luarca, vamos, aquí se come un jamón extraordinario.
A ver, atento que no te voy a decir. Eso nos toca una preguntina, mira.
Ah, una preguntina, venga.
Vamos a irnos a un sistema montañoso que esté en Asturias.
Que está en Asturias.
Y te voy a decir tres.
El Teide.
Casi. Sierra Nevada. La Cobertoria.
La Cobertura.
O Navacerrada. ¿Cuál es, asturiano?
¿Cuál es el asturiano? Es que solamente me sé lo de Cangas de Onís porque le escucho a Javier Ares en la Vuelta a España y a Yari Frade. Es que tiráis a matar, tiráis a matar. ¿Me la puedes repetir, por favor?
Sí,
respuesta?
Por supuesto. Sierra Nevada. La Cobertoria. O Navacerrada.
¿Y si acierto, qué gano? Sí.
Hay un sorteo a las 3 de la tarde que te puedes llevar uno de estos 5 premios que ofrece.
A ver.
Floristería Ana. Un ramo de flores te van a regalar.
Le mandamos un fuerte abrazo a Ana. ¿Qué más?
Me parece mal. Carnicería Floro.
Un fuerte abrazo al bueno y grande de Benito Floro.
El restaurante El Tesu de Roces, en Gijón también.
¡Hombre! Eso ya me va gustando más, los restaurantes. Sí.
Y el restaurante Casa Sandalio, que está en Perlón.
¡Casa Sandalio! ¡Qué gran homenaje al siglo I en Jerusalén! Clase Sandalio.
Pues ahí
bueno, pues, vamos a ver, te voy a decir, me quedo con la cobertura.
¿Seguro?
¿Puedo usar el comodín del público?
¡Ah, ya lo gastamos ya!
¿Qué es lo que te he dicho?
La cobertura.
La cobertura.
Efectivamente.
Perfecto, he ganado.
Ahora entres en el sorteo. De momento acertaste. Ahora tienes que esperar...
¡He ganado!
Casi, casi.
¡Raulito!
Casi, casi.
¡Qué ganado, macho! Oye, fuerte el abrazo. Fenomenal el programa, ¿eh? Si me toca lo del restaurante, ¿sabes con quién voy a ir?
¿Con quién?
¡Con Fauti!
Un saludo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Oye, esto hay que volver. Tenéis que hacer esto, ¿eh? Pero porque a emisora se puede llamar, hombre.
Sí, a emisora se puede llamar. Sí. Lo que pasa es que se está abandonando esta costumbre, desgraciadamente. Y ahora, macho, es WhatsApp. Mensajes. ¿Qué? WhatsApp. ¿Qué, la radio? Pero, por favor, volvamos
se
a la radio
tradicional. Están acabando con la radio. Menos mal que estamos aquí salvándola, de verdad. Están acabando con la radio. O
sea, que la estás salvando tú, Juanma, que eres el más grande.
Muchas gracias. Sí, es claro. Que la vida es el programa.
Después del despropósito, vamos, que sea así, pero si alguien tiene idea de radios donde todavía admitan llamadas en programas, que no lo diga.
De toda la vida. Un abrazo, sí. Compañeros.
Un abrazo, querido amigo Juanma.
Adiós. Chao. Oh. Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que hoy ha durado muchísimo, pero es que hay Champions. Y mañana ya verás, otros dos partidos. Y tiempo de juego desde las 7 de la tarde, ¿no? Desde las 7 de la tarde hay tiempo de juego. Está Bea Calderón preparada. No te robo tiempo, Bea. Vas a empezar tú a poner las calles, pero no te robo más tiempo, ¿vale?
Así es. Muy buenas noches, Juanma.
Muy buenas. Pues ahora te escucho.
Hasta ahora.
2:20, 1:20 en Canarias. Gracias por escucharnos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.